¿Cómo va? Muy buenos días, buena madrugada, 3 y 3. Edición del martes 30 de noviembre del 2021. Despedimos noviembre, semana 48. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos los principales títulos de tapa. La ministra de Salud, Carla Bisotti, negó que haya sido admitido por error el ingreso de un crucero proveniente de Cabo Verde y que consignó que, por el contrario, el buque dio aviso de un caso positivo y se diagramó entonces un operativo en el que se realizaron más de 300 PCR en 24 horas, que en todos los casos fueron negativos, incluyendo la del caso que continúa aislado junto a sus contactos estrechos. La información difundida sobre el crucero Hamburg es falsa. El buque dio aviso de un caso positivo, se programó un operativo y se realizaron más de 300 PCRs en 24 horas. Todas fueron negativas, reiteramos, incluyendo la del caso que continúa aislado junto a sus contactos estrechos. Lamentó que desde un portal de noticias que publicó la nota sobre ese ingreso producto de un supuesto error, nadie hubiese consultado al Ministerio de Salud para evitar la difusión de información incorrecta, dijo la ministra. Nadie nos consultó antes de la publicación de la nota, lo cual hubiese evitado que se difundiera información incorrecta. No nos vamos a cansar de recomendar que chequeen con fuentes oficiales y confiables, y de esta forma aportar calma en esta situación tan particular, aseveró Carla Bisotti. Reiteramos, la ministra de Salud, Carla Bisotti, salió al cruce de una fake news, hubo una desmentida, y reiteramos, no ingresó sin control un crucero proveniente de Cabo Verde. El presidente Alberto Fernández en Parque Norte reivindicó distintas conquistas sindicales. El presidente de la República reivindicó distintas conquistas logradas por el sindicalismo en Argentina y llamó a trabajar todos juntos por esos derechos. Alberto habló durante el acto de asunción de las nuevas autoridades del Sindicato del Seguro en Parque Norte, donde además planteó que la Argentina llegó a ser un gran país justamente por esos derechos que le dimos a argentinas y argentinos, y por esos derechos vamos a seguir trabajando todos juntos. Además, el mandatario consideró que históricamente el país se diferenció con respecto al resto del mundo porque se dieron derechos que otros no dieron. En ese marco, aseguró que Argentina ha pasado 6 años muy difíciles, 4 signados por el endeudamiento catastrófico y otros 2 por la pandemia. El senador nacional Oscar Parrilli señaló que la carta de Cristina saca las mentiras y pone las verdades sobre la mesa. El senador nacional del Frente de Todos por Neuquén se refirió a la carta publicada el fin de semana pasado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que cuestionó la irresponsabilidad política que tiene la dirigencia de Juntos por el Cambio sobre la deuda que Argentina contrajo con el FMI, y en la que aseveró que la decisión sobre un acuerdo con el organismo siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente de la nación. La carta de Cristina Fernández saca las mentiras y pone las verdades sobre la mesa, afirmó Parrilli. El diputado nacional José Luis Gioja aseguró que hay hechos que confirman que Argentina se va a poner de pie. El diputado nacional del Frente de Todos por San Juan analizó el contexto político y económico que vive el país. Tuvimos dos pandemias y vamos a salir de las dos. Hay hechos que confirman que con el esfuerzo del pueblo, Argentina se va a poner de pie. Si uno mira todos los índices, se puede ver que a pesar de todos los problemas que tenemos, Argentina está creciendo. El año pasado nadie había creído que nuestro país iba a crecer este año un 10%. Caso Lucas Fernández. Hubo que trabajar para que los chicos pasaran de delincuentes a víctimas. Lo dijo el abogado Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas Fernández, quien dio detalles del cambio de la carátula del caso y del viraje en la investigación que pasó a tener a la adolescente muerto como víctima, sin duda, de la agresión de los policías sin ningún intercambio de disparos, como se había dicho en un comienzo. El magistrado contó detalles de la causa, de la investigación y de los consejos que le dio al juez para mantener la causa activa y poder lograr que los pibes puedan rehacer su vida. Sobre el final de la charla, Dalbón, quien también es abogado de Cristina Fernández de Kirchner, fue consultado sobre el sobreseimiento que la justicia dictó sobre la vicepresidenta en la causa por lavado de dinero. En el Frente de Todos hay debates sobre prioridades y comunicación. Lo dijo el sociólogo, doctor en ciencias económicas y periodista Jorge Elbaum, quien dialogó con Radio Nacional Bariloche sobre las discusiones políticas tanto en el Frente de Todos como en la oposición. Uno de los temas centrales que debe tener una solución para poder seguir creciendo es el tema del endeudamiento externo, que es uno de los legados más terribles que ha recibido el gobierno. Para poder pagar, el Estado debe juntar dólares, para juntar debe cuidarlos, pero la deuda no debe ser el tema central de los argentinos y de las argentinas. El tema central de argentinos y argentinas es el hambre, el trabajo, indicó Elbaum. Desde hoy habrá vacunación libre contra el coronavirus para mayores de 3 años en la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que habrá vacunación libre contra el coronavirus para mayores de 3 años en primera dosis a partir de hoy e inoculación sin turno en segunda dosis para esa población desde el 10 de diciembre en toda la provincia de Buenos Aires. Al visitar el Hospital Internacional San Juan de Dios de la Plata, el gobernador además anunció la aplicación de la tercera dosis o refuerzo para todos y todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia. A propósito del coronavirus, de acuerdo al reporte diario del Ministerio de Salud, hubo 25 muertes y 1.968 nuevos contagios de coronavirus en Argentina. Con estas cifras suman 116.554 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.328.416 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 614 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,1% en el país y 39,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Ayer, en la provincia de Buenos Aires, se registraron 648 contagios. Tucumán dio la nota con 503. Buenos Aires, la ciudad autónoma, 322. Córdoba, 98. Río Negro, 96. Salta, 93. Santa Fe, 31. En tanto, Formosa no reportó contagios, mientras que Santiago del Estero, menos 2. Y Tierra del Fuego, menos 2. Reasignaron casos a sus provincias de origen. La causa Maradona suma como octavo imputado al médico clínico de la prepaga. El médico clínico contratado para la internación domiciliaria en la que hace un año falleció Diego Armando Maradona fue imputado ayer lunes y citado a indagatoria en la causa por el fallecimiento del astro futbolístico por los fiscales que le reprochan haber visto al paciente en tan solo una oportunidad y no haber hecho un adecuado control clínico de salud informaron fuentes judiciales. Juicio en Brasil. ¿Quién es el juez que fallará en el caso Juan de Artés por violación? Se trata de Pablo Ali Masloum, el primer magistrado musulmán de la historia de Brasil, que tiene a su cargo un juzgado federal de San Pablo y tiene en sus manos la decisión a tomar por la denuncia de la actriz argentina Telma Fardín, difundida en 2018. En tanto, el Ministerio de las Mujeres acompañará a Telma Fardín en el inicio del juicio. Funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación acompañarán a la actriz Telma Fardín en la primera audiencia del juicio contra Juan de Artés por abuso sexual, que comenzará hoy de manera virtual, se informó oficialmente. Operativo Aprender 2021. Serán evaluados 800.000 estudiantes de sexto grado de todo el país. La evaluación Aprender 2021 se realizará mañana miércoles a casi 800.000 estudiantes de sexto grado de todo el país para recabar información relevante y diagnóstica que permita tomar las decisiones necesarias en el sistema educativo con foco en el periodo excepcional de la pandemia de coronavirus, aseguró el ministro de Educación, Jaime Persic. En rueda de prensa, Persic señaló que esta evaluación pretende construir información relevante y diagnóstica para la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación para todos los niños y adolescentes del país. Se entregó la policía prófuga en la causa por el encubrimiento del crimen de Lucas. Una oficial de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acusada de encubrir el crimen de Lucas González, el joven de 17 años asesinado de un tiro en la cabeza en el barrio porteño de Barracas, se entregó a la justicia tras permanecer el fin de semana prófuga, mientras otros dos efectivos acusados del mismo hecho rechazaron los cargos en su contra, informaron fuentes judiciales. Caso de femicidio en la provincia de La Pampa. Las acusadas del crimen del pequeño Lucio se encuentran en la penitenciaría de San Luis. La madre de Lucio Dupuy, el niño asesinado en la provincia de La Pampa, y la actual pareja de la mujer, ambas detenidas por el crimen, permanecían alojadas en el complejo penitenciario 1 de la ciudad de San Luis, informó el Ministerio de Seguridad puntano. El Ministerio de Seguridad de esa provincia informó en un comunicado de prensa que la provincia de La Pampa carece de un sistema penitenciario propio y que utiliza dependencias federales o de otras provincias a partir de convenios celebrados previamente para tal fin. Las siete maravillas de Messi. El crack rosarino ganó el séptimo Balón de Oro. Lionel Messi se quedó con una nueva estatuilla al mejor jugador del mundo que anualmente entrega la revista France Football. Ya había conseguido dicho logro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Este es diferente por lo que conseguí con la selección. En los anteriores me quedaba la espinita, expresó Messi tras el galardón. En Bolivia, Arce encabezó el acto de cierre de una multitudinaria marcha de respaldo al gobierno de Bolivia. El presidente boliviano Lucho Arce Catacora insistió en que el pueblo quiere que se respete la democracia y el voto en las urnas al hablar ante una multitud que participó del cierre de la llamada Marcha por la Patria en la ciudad del Alto, cercana a La Paz. El pueblo quiere tranquilidad, quiere paz, quiere que se respete la democracia y el voto emitido en las urnas. Y esta es una llamada de atención a la derecha que con el pueblo no se juega. Hay un voto que tiene que respetarse, aseguró Lucho Arce al canal estatal Bolivia TV al sumarse a la marcha. En Honduras, Xiomara Castro obtuvo una contundente victoria. Aunque todavía faltan los resultados definitivos, la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro, esposa del expresidente Mel Zelaya, se convirtió en la primera presidenta de Honduras, con 20 puntos de ventaja sobre el oficialismo. Se cierra así el ciclo autoritario abierto hace 12 años, con el primer golpe blando del siglo en América Latina, mecanismo que después se repitió en otros países con gobiernos progresistas. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. La hermosa versión de la Milonga Libre de Juan Pablo Gallardo, acompañado por este bandoneón, el de Ramiro Boero. Y así abrimos las puertas al país, llegando a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. Y nosotros desde la capital mediterránea, Córdoba, en los estudios centrales de LRA7 Nacional Córdoba, cito en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Somos AM750 y FM 100.1. El aire que nos une, saliendo por la 50 de la radio pública. Con un gran equipo de profesionales, haciendo cada madrugada hasta las 6 de la mañana, vivo, directo, a toda la Argentina. Desde Córdoba los saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Feliz de estar nuevamente en esta madrugada del país. Una madrugada agradable en la ciudad de Córdoba, pero me voy a trasladar a La Plata para darle la bienvenida a esta querida profesional enorme, ella, con toda su pasión, con toda su energía, con todo su amor, que le pone luz a cada noche, a cada madrugada, a cada día. Sonia Ferraris, desde La Plata, buen día.
Muy buena madrugada, excelente martes 30 de noviembre ya para todo el mundo. Sonia Cristina los saluda, ¿cómo les va, mis amigos?
Muy bien, cerramos noviembre, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Qué barbaridad lo vertiginoso que resultó este año, Sonia.
Llegó finalmente, ¿eh? El cierre
Dios mío, por favor.
Mes de año. Y bueno, ya empezamos a transitar la cuenta regresiva, ¿no? Ya uno arranca el mes de diciembre y lo considera así, mi querido Claudio.
Totalmente, ya estamos a 25 días de la Nochebuena, Sonia, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y ahora me empieza a agarrar, no me voy a amargar, pero cuando voy al supermercado empiezo a advertir que la gente se vuelve como un poco loca o locos porque se desesperan por llevarse cosas al supermercado pensando en las fiestas, ¿no? Empieza toda esa cosa, esa locura, esa energía, ¿no?, de acaparar todo para ya pensar en las fiestas, ¿no? Pero bueno, es algo normal que ocurre todos los años, ¿no?
Sí, no ha sucedido quizás estos dos años anteriores.
No, por supuesto.
Este año anterior, pero sí, se me ocurre que este va a ser un año más normal, si se quiere, entre
comillas. Un poquito más normal, totalmente, coincido contigo.
Un diciembre más normal, por ahí.
Sí, sí, igual noté cierta locura ya el viernes pasado, te digo, ¿no? No sé si porque se estaba terminando noviembre, pero vi medio como una especie de así conductas muy así extrañas en el supermercado el viernes pasado. Pero bueno, me habrá parecido a mí. De todas maneras, no es para preocuparse ni para amargarse, digo, son cosas normales que ocurren también en un día viernes, no, que es final de semana y la gente decide salir a hacer sus compras para el resto de los días que vienen, ¿no? Así que bueno, es algo normal. Bueno, acá te digo, hemos tenido una tarde calurosa, hemos traspasado los 30 grados en algún momento y ahora tenemos una jornada muy agradable. Yo me quedé en casa, te digo, me guardé en casa, observando ese día maravilloso, por momentos asomaba en la ventana para tomar un poco de aire, y atento y emocionado, quebrado. Mira, entre Maradona y Messi me hacen llorar mucho, de la emoción, digo, ¿no? De la conmoción. Hoy me conmoví mucho con Messi, ¿no? Con el séptimo Balón de Oro. No sé si lo pudiste ver.
Sí. Una ceremonia también muy emotiva, emotivas las palabras, ¿no? De Lionel también.
Sí.
Y bueno, ese Balón de Oro que todos esperábamos también que se lo entregaran a Messi.
Sí, de alguna manera todos los esperábamos y bueno, yo estaba confiado. Ya cuando vi que a Lewandowski le dieron, viste, ese reconocimiento por ser el goleador del año, dije, bueno, me parece que va para Messi el Balón de Oro, ¿no? Todo indicaba que iba para Messi y la verdad que cuando lo nombraron, lo nombró Didier Drogba, que fue jugador del Chelsea, me quebré, entre Maradona y Messi me hacen llorar, ¿no? De la emoción, digo, ¿no? No sé, debo estar muy sensible, llega esta etapa del año y me pongo quizá un poco sensible, pero, viste, era un mar de lágrimas mi cama, de la emoción, me embargó mucha emoción verlo a Messi con esa pelota de oro, ¿no? Con el Ballon d'Or, como dicen los franceses, el Ballon d'Or, ¿no? De France Football. Así que bueno, felices, ¿no? Por Messi, por el fútbol argentino, porque somos hinchas de fútbol, Sonia.
Sí, por supuesto, Claudio, y creo que un poco también en parte esa emoción tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Que todos hemos transitado estos días al cumplirse el primer aniversario, ¿no? Del fallecimiento de Diego.
Por eso lo decía,
creo que todo,
¿no?
Tiene
por
que
eso,
ver con todo, ¿sí?
Todo tiene que ver con todo, ¿viste? Todo tiene que ver con todo. De hecho, hubo un homenaje a Maradona previo, ¿no? A la premiación, hubo un homenaje a Maradona y a Gerd Müller, un gran artillero que tenía Alemania, que ganó el Mundial del 74, que se jugó en Alemania. Era un delantero excepcional, Gerd Müller, era de levantar los brazos cada vez que festejaba. Usaba la casaca número 13 de la selección en aquel momento de la República Federal de Alemania, porque no estaban las Alemanias Unidas, ¿no? Y se lo recordó a Gerd Müller y se lo recordó a Maradona, que fue un momento también muy conmovedor, ¿no? Muy conmovedor. Así que estuve con eso de parte de la tarde y después ya me dediqué, naturalmente no perdía pisada con la actualidad. Bueno, acá una jornada agradable. En este momento, te digo, 19 grados 1, ya tenemos actualizados los datos, 65% la humedad, 960 decimaldos la presión, viento del cuadrante norte, eso te indica el viento de los locos, ¿sí? 5 kilómetros, cielo despejado, la visibilidad normal y la máxima estimada para hoy también en alrededor de 30 grados. Cielo ligeramente nublado por estas horas, algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche. Bueno, ¿cómo ha sido tu día, querida Sonia?
Mira, en cuanto al clima, tuvimos una tarde con sol, algo fresca, pero con sol, que creo que es lo más importante. Aquí en la ciudad de La Plata también estuve haciendo algún que otro trámite, ordenando algunas órdenes médicas para algunos estudios en estos días de rutina, de control, y bueno, por supuesto también disfrutando, ¿no? El hecho de poder transitar con un poquito más de libertad por mi querida ciudad, siempre,
claro,
obviamente manteniendo los cuidados necesarios, ¿no? En estos tiempos que corren, Claudio.
Absolutamente. Sin olvidar de eso. Totalmente, y cada vez más, porque hoy, más allá, digo, de que, bueno, seguimos teniendo pocos muertos, sigue, hoy hubo un crecimiento de casos, me llamó mucho la atención, viste lo que dije, Tucumán con 503, le siguió a la provincia de Buenos Aires que tuvo más de 600, y le siguió Tucumán, estalló Tucumán hoy con 503 casos, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, se está hablando mucho de la cepa sudafricana, pero lo que hay que seguir haciendo es, bueno, ponerse el barbijo, mantener la distancia, lo que hacemos todos los días. Debemos seguir manteniendo el equilibrio, concientizarnos, tener conducta, y si nos citan para una nueva vacunación, adelante, a vacunarse. Si está la posibilidad de la tercera dosis, hay que vacunarse, ¿sí? Y aquellos que no se dieron la segunda, por favor, están abiertos los centros de vacunación a darse la segunda. ¿Qué esperan? Hoy vos sabés que, no quiero ser siempre autorreferencial, pero hoy pedí comida y vino el chico sin barbijo. Y me enojé con el pibe, ¿qué querés que te diga? Me enojé, estaba sin barbijo. Me trajo la comida sin barbijo y me enojé. Dije, le digo, querido, cuídate porque acá nada se terminó. Y se lo estuvo a punto de poner, pero ya, viste, me había dado la comida, yo ya le había dado el dinero. Dije, bueno, trata de ponértelo y cuídate, le dije, ¿no? Pero me hizo enojar, ¿no? Me hizo enojar, bueno, ¿qué voy a hacer? No me puedo callar, pero esto va es recurrente ya, va repitiéndose diariamente. Veo mucha gente sin barbijo en la calle, ¿no? Y eso me preocupa, la verdad que me preocupa.
Sí, Claudio, era algo que sucedía tristemente en los picos de mayores contagios, de mayores números de muertes, y imagínate ahora, ¿no? Que,
claro.
Que mucha gente se relajó, creo yo, demasiado. Hay que tener en cuenta que no se declaró el fin de la pandemia, así que esto todavía sigue. Estamos siguiendo también muy de cerca todo lo que va llegando sobre esta nueva cepa, como decías recién, la Omicron desde África, así que obviamente hay que seguir con todos los sentidos bien abiertos y bien atentos, ¿no?
Bien atentos para evitar el contagio y poder soslayarlo, como hasta ahora, gracias a Dios, pudimos hacerlo nosotros, Sonia, ¿sí?
Sí.
Gracias a Dios, digo, ¿no? Porque nos podía haber tocado en algún momento, ¿no? Y por suerte pudimos eludirlo. Hasta el momento estamos sanitos, ¿sí? Sanitos nosotros y los compañeros también, ¿no? Les compañeros. Así que, bueno, hay que agradecer eso, que estamos todos sanitos, por suerte. Pero hay gente que acá tengo compañeros que han tenido coronavirus, que se lo agarraron de rebote, cuidándose. Tengo gente que se ha cuidado y se lo ha agarrado de rebote. Entonces, hay que prestar mucha atención, hay que concientizar, seguir usando el barbijo, la distancia, llevarte el alcohol en gel o el alcohol líquido mezclado con agua, qué sé yo, un frasquito, llévatelo, te lo pones en un bolsillo, ante cualquier cosa que tocaste tirás un poquito en las manos, tampoco tirarte mucho porque después te arruinan las manos, pero hay que tirarse, y bueno, y mantener la distancia prudente con el otro cliente si vas a un comercio, bueno, lo que decimos todos los días, ¿no? Así que bueno, qué sé yo, hay que cuidarse, ¿sí? Hay que cuidarse, no, qué sé yo, hay que cuidarse, cuidarse y lo que decimos todos los días, esto no ha terminado, esta lucha continúa, esta lucha contra el virus continúa. Muy bien, ¿cómo está Buenos Aires y La Plata? Sonia, te quiero preguntar eso.
Mira, climatológicamente hablando, Capital Federal está un poquito mejor que La Plata, ¿no? Porque cuenta con 17 grados 4 décimas de temperatura, 74% de humedad, cielo despejado, el pronóstico indicando una máxima de 26 grados, con cielo algo nublado para cerrar el mes. Y aquí en La Plata tenemos unos cuantos grados menos, 13.3 en este momento. Sí, señor. 90% la humedad también, con cielo despejado y con viento del sudoeste a 13 kilómetros en la hora. Te digo que se siente.
Se siente. Bueno, vamos a ver si después le pedimos aquí con la candela o no, ¿no? Cuando llegue el cierre del programa.
¿Ah? Creo que sí, va a hacer falta hoy.
Hoy me parece que le vamos a pedir a Kiko que te mande la candela a La Plata, ¿eh? A Kiko Veneno. Muy bien. Muy bien, Sonia, contale a los compañeros, compañeras, de qué manera se comunican con la radio pública.
A través de nuestro WhatsApp, como cada madrugada, los esperamos con sus mensajes, con sus presentes, 11-65-84-0870, o dejando grabados en el 0810-222-0870. Hoy, Claudio, saludando a todos los compañeros y colegas y a quienes nos escuchan, por supuesto, a través de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, provincia de La Pampa, en nuestra AM730.
Muy bien, saludamos a los compañeros y compañeras de LRA3, digo bien, ¿no? Nacional Santa Rosa, en territorio pampeano. Bueno, un gran abrazo para todos les compañeros. Bueno, muy bien, vamos a iniciar ya en un rato. Sonia va a dar la primera pincelada musical. Bueno, vamos a comenzar ya con nuestra agenda periodística federal. Tenemos mucha información, hay mucha información deportiva también, mucha información deportiva. Comenzamos con las palabras de Alberto Fernández, quien señaló que la mejor Argentina es la Argentina que dio derechos. El mandatario asistió a la asunción de nuevas autoridades del Sindicato del Seguro y en su discurso realizó una defensa abierta del modelo gremial argentino y de los derechos conseguidos gracias al trabajo de una fuerte presencia de los sindicatos. Alberto reivindicó distintas conquistas logradas por el sindicalismo en la Argentina, llamó a trabajar todos juntos por esos derechos y destacó la recuperación económica tras 6 años muy difíciles, 4 signados por el endeudamiento catastrófico del macrismo y otros 2 por la pandemia.
Esto que nosotros vivimos, de tener una serie de derechos que para nosotros se han vuelto moneda corriente y no los valoramos adecuadamente, como tener aguinaldos, vacaciones pagas, aportes jubilatorios hechos por la patronal, podernos haber sindicalizados, tener centrales obreras fuertes y unificadas, son todos derechos que no están en todo el mundo, están en Argentina. Y gracias a Dios que los tenemos, porque son derechos que preservan la mejor calidad de vida de la gente, porque un sindicalismo que se une favorece los derechos de quien trabaja. Por eso, cuando vienen algunos y nos hablan de la modernidad y nos dicen hay que terminar con los costos laborales, suprimamos las indemnizaciones por despidos, bajemos los aportes, todo eso es menos derechos para los trabajadores. Nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos, porque la mejor Argentina, es la Argentina que dio derechos.
Ahí está el presidente reivindicando distintas conquistas sindicales en la Argentina y llamó a trabajar todos juntos por esos derechos. Habló el presidente durante el acto de asunción de las nuevas autoridades del Sindicato del Seguro en Parque Norte. La palabra ahora del senador nacional Oscar Parrilli, quien señaló que la carta de Cristina saca las mentiras y pone las verdades sobre la mesa. El senador nacional del Frente de Todos por Neuquén se refirió a la carta publicada el sábado pasado por la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner.
No, la verdad que no me sorprende, porque es su fiel pensamiento. Es lo que ha dicho en reiteradas oportunidades, y me parece que la carta lo que hace es sacar mentira y poner las verdades sobre la mesa, ¿no? Porque muchos medios de comunicación, hasta el Fondo Monetario, los dirigentes políticos opositores, todos intentaban indicarle a ella que tenía la lapicera, digamos, o tenía la decisión final si se iba a arreglar con el fondo, cuando esto absolutamente no es así, es una gran mentira, y donde además ella no se dedica a difamar, a desacreditar, a opinar, relata hechos y cosas concretas que han ocurrido en los últimos años, entre otros el pronto con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente no solamente fue en contra de todas las disposiciones administrativas que había en la Argentina, sino en contra de las propias disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y yo solamente para recordar, el fondo le había otorgado un crédito de 57.000 millones. Antes las elecciones tenía que desembolsarle 26.000 y le desembolsó 44.000. Le adelantó los desembolsos, se fugaron esa plata. Dejaron el gobierno en default con los acreedores privados. Le llamaron reperfilamiento, pero un verdadero default. Que después Alberto y el ministro de Economía arreglaron como pudieron la deuda con los acreedores privados. Y ahora tenemos la del fondo. Entonces lo que ella dice ahí es, primero asumamos las responsabilidades que cada uno tiene y después pongámonos a resolver este problema, porque este sí que es un verdadero y auténtico cepo para nosotros y para las futuras generaciones, que es lo que va a pasar con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que no hay duda que hay que afrontarla, pero hay que ver cómo, en qué plazos, de qué manera, de qué forma, y sobre todo qué opinan los dirigentes políticos que hoy son políticos, senadores y diputados que van a tener que votar, porque además hay una ley que fue sancionada por amplia mayoría que establece que no se va a hacer más lo que hizo el macrismo, que era endeudar al país sin la autorización del Congreso.
Habló Parrilli, ¿eh? La carta de Cristina saca las mentiras y pone las verdades sobre la mesa, ¿eh? Duro Parrilli con la oposición, el senador nacional del Frente de Todos por la provincia de Neuquén. Habló el diputado nacional José Luis Gioja, diputado nacional del Frente de Todos por San Juan, asegurando que hay hechos que confirman que la Argentina se va a poner de pie analizando el contexto político y económico que vive el país. Dijo Gioja, tuvimos dos pandemias y vamos a salir de las dos. Hay hechos que confirman que con el esfuerzo del pueblo, Argentina se va a poner de pie.
Tuvimos dos pandemias y vamos a salir de las dos pandemias. Yo tengo mucha esperanza. Esas esperanzas están fundadas, no son esperanzas así de subjetivas, de donde uno quiere estar esperanzado. Además de querer estar esperanzado, creo que hay datos y hay hechos que confirman de que vamos a poner de pie a la Argentina, que los argentinos, mayoritariamente con el esfuerzo de nuestro pueblo, conducido por el Frente de Todos, se van a poner de pie. No va a ser fácil.
Ahora, Gioja, le pregunto
esto, sí. Perdóneme que termino la idea, porque si usted mira todos los índices, especialmente económicos, de crecimiento, de reactivación, va a ver que a pesar de todos los problemas que tenemos, el país está creciendo. Nadie a principio de año o el año pasado creyó que Argentina iba a crecer a un 10% como va a crecer este año. Uh-huh. Íbamos a crecer al 10%. Y empezaron con el 6, con el 7, con el 8, con el 9, y ahora dicen que vamos a crecer el 10. Y la verdad que es todo un ejemplo, ¿no? Porque, insisto, tuvimos dos pandemias. La primera la estamos superando y la segunda también la estamos superando. Yo creo que tiene que ver con la solidaridad del mundo, la segunda, más que con el esfuerzo nuestro, ¿no?
Sí.
Ahí está la palabra de José Luis Gioja, diputado nacional del Frente de Todos, en diálogo con Encuentro Nacional. 3:40 de la mañana en toda la República Argentina, 19 grados, un décimo. La temperatura 65, el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima 30 grados. .41 en toda la República Argentina, en la operación técnica Fernanda Casinelli, Gabriel Zeni, Jorge Escobar, en el control central Juan Carlos Díaz, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, ahora el toque final lo da Sonia, los hombres de RPN, relatores Pasión Nacional, Eladio Arregui, Damián Zárate, Gustavo Ger y Lautaro Villamor, hoy equipo completo de deportes. En la edición y compaginación de las notas, David Eskenazi, en la producción periodística y coordinación en los estudios de Maipú 555 en Buenos Aires, Facundo Vicente. Querida Sonia, te escucho.
Vamos a empezar a agradecer los primeros presentes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de martes. Hola, Sonia, Claudio, buen día, que tengan una excelente madrugada. Gracias por estar allí, nos dice Carlos desde Garín. Incondicional compañero, como siempre, muchísimas gracias. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre presente, soy Luis de Salta, soy el panadero, amigo, saludos, besos también para Luisito, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Hola, compañeros de Radio Nacional, muy buenas noticias, hoy cumplo 61 años, la misma edad que Diego, él era 30 días mayor que yo. Soy Juan de General Rodríguez. Así que bueno, feliz cumple para Juan, Claudio.
Feliz cumple, Juan, tenés la misma edad que yo, que cumplí 14 de septiembre, 61. Somos los muchachos del Club 61. Bueno, un abrazo, Juan.
Hola, amigos de Radio Nacional. Hoy es el cumpleaños de Silvio Rodríguez. Si hubiera sido Badía. También es el día del mate. Saludos desde San Luis. Soy Mario, nuestro fiel compañero, pasándonos todas las efemérides de este 30 de noviembre, así que Claudio...
En rigor quiero corregir un poquito, pero está bien lo que dice Mario, recordar a Badía y a Silvio. En rigor fue el 29 de noviembre el cumpleaños de Badía y el de Silvio, ¿sí? Es decir, Silvio cumplió 75. Badía también nació en el 46, igual que Silvio, hubiese cumplido 75, Juan Alberto, ¿no? El querido Juan Alberto Badía. Pero está bien, un buen data tiró igual el compañero, gracias,
Bueno, y nos aclara que, claro, hoy 30 de noviembre sí es el Día Nacional del Mate, también nuestro compañero de cada madrugada. Y quiero saludar muy especialmente, por un lado, a Elisa de San Luis, por el otro, a Fito Frati, mi querido amigo de la Florida, y en ellos a todos los hinchas de San Lorenzo de Almagro, Claudio, porque hoy es el Día del Hincha de San Lorenzo.
Bueno, saludamos a los hinchas de los Gauchos de Boedo, los Matadores, o como quieren llamarlo, el Ciclón. Le mandamos un abrazo grande a los hinchas de San Lorenzo de Almagro.
Muy bien, 1165-840870, nuestro WhatsApp. Entonces, esperamos mensajes en esta madrugada de martes. Y recuerden que para dejar grabados, contamos con la línea nacional, el 0810-222-0870.
Primera pincelada musical, primer recorrido por el país con nuestras postales musicales, Sonia.
Así es, Claudio, y tiene olor a chacarera. Lleva letra y música de Sergio Recupero. Para arrancar entonces en nuestro diario, ubicamos a los gringos junto al dúo Coplanacu en Bombo Pampa.
Hechizos a la manjeros,
Juan Martínez.
enseñó el bombo de viento pampero. Qué lindo se escuchan Punto Junín y Santiago del Estero.
Puntos para entrar en las copas internacionales también se juegan como finales. Y vos los vivís con Relatores. Pasión Nacional. Hoy, desde las 19, Boca Newell's. Con el relato de Matías Canillán y los comentarios de Viviana Vila y Santiago Lucía. Relatores, Pasión Nacional. El fútbol se siente por la radio pública.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, ¿cómo están? Soy Sofi Quiroga, cantante de la banda Viserys. Nosotros somos de la provincia de Santiago del Estero. Quiero presentarles nuestra canción llamada Apocalipsis, perteneciente a nuestro primer disco de estudio. Espero que sea de su agrado y queremos agradecerles al Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional por el espacio.
Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Faltan 8 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Va llegando a su final la primera hora del diario de Radio Nacional, Claudio.
Es así, mi querida Sonia, 3:52, qué rápido que pasa todo, qué rápido que pasa la vida. Vamos a escuchar al compañero Mario Weinfeld, si les parece bien. que analizó la carta de Cristina Fernández de Kirchner sobre la negociación con el FMI y también se refirió al poder de la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández. Escuchamos el editorial titulado Nueva Carta de Cristina, el compañero Mario Weinfeld.
La idea es un tiempo de no pago. Ahora, ese tiempo de no pago que se extendería a esta altura hasta el comienzo del mandato de quién, no sabemos, de quien venga después de Alberto, hasta onda 2024, tres años o cuatro. Ese tiempo es crucial, y en ese tiempo la Argentina no paga un dólar ni a los acreedores privados, por lo menos dos, tres años, ni a los acreedores institucionales, como el Fondo Monetario, y esa guita dinamiza un crecimiento que es base para conseguir divisas que son necesarias para importar, divisas que son necesarias para dar un acicate a la economía interna y que dentro de un tiempo también será necesaria para pagar a los buitres de la deuda. ¿Se puede todo eso? Se debe. Es el camino elegido. ¿Existen otros países en el mundo emergentes del rango de la Argentina que han elegido el camino del default? En este momento del mundo no hay ejemplos. Y me permito señalar algo más, que te prometo estudiar para los próximos días. Prometiste, Weinfeld, si vas a estudiar, quién sabe, hay tanta cosa. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Cuando empezó la pandemia, se dijo, la situación argentina tiene una especie de beneficio no es la palabra, de ayuda adicional o de un poco de oxígeno adicional, porque muchos países van a concertar créditos fastuosos con el Fondo Monetario. ¿Sabe qué pasó? No pasó tanto. Alguno que otro acordó, ninguno en los números de la Argentina, eso no pasó del todo, no sé por qué. O sea, seguimos estando a la cabeza de los deudores, lejos, y tampoco hay una cantidad tan grande de países en la misma situación como a decir, si el fondo no aflojó ahora, va a aflojar después. ¿Qué va a aflojar el fondo? Posiblemente restituir lo que quiere Argentina, que restituya, que no se cobren, por cierto, los vencimientos que están encima, que se restituyan los vencimientos que se pagaron hace poco. Luego, sí, el plazo sin de espera, sin ningún beneficio, y no más de los 10 años, aunque Argentina está pidiendo más de 10 años, no se le va a conceder, porque el fondo en general históricamente no lo hace y no tiene carita de hacerlo ahora, y Biden mira para otro lado y no parece que los Estados Unidos ayuden en ese sentido, y queda latente un planteo que es bueno, que técnicamente ya te lo conté, alguna vez se llama la cláusula de la nación más favorecida, que es decir, nosotros acordamos en estas condiciones porque son las más amplias que concede el fondo, que son espantosas, pero bueno, son las más amplias que ellos conceden y son los poderosos. Pero si esas condiciones se elastizan en el futuro con otro país, le correría a Argentina. ¿Esto lo harían? Parece que sí. ¿Hay cara de que pase eso o no? En el camino que hizo Cristina, se diga como se diga, manifestó un apoyo al presidente. Un apoyo en los propios términos de la discusión interna del gobierno. La discusión interna del gobierno es, ¿se paga o no se paga? Se paga. Decide el presidente con, ojo, con el aval de una ley que obviamente debe votarse en el Congreso Nacional. ¿Debe esto contemplar los intereses de los argentinos más sumergidos, más humildes, más golpeados? Debe contemplarlo. Es difícil esta ecuación, es muy difícil, pero esa es la ecuación a hacer. Cristina mandó una carta, como sabe hacerlo, sabe la doble acepción de que lo hace bien y que lo hace habitualmente, y todos dicen, lo dejó, En general, ¿qué lee el gobierno puertas adentro? Fue un aval, fue un apoyo a la posición del gobierno. ¿Y qué leen los factores de poder que no se miran solo en lo que dicen cuatro editorialistas, cuatro opinaditos o cuatro economistas que son unos chantas manifiestos? Leen lo mismo, te guste o no te guste, te cuento o no te cuento. A veces llegan cartas.
Ahí está la palabra de Mario, quien señalaba, como bien apuntaba, en los casi dos años de gobierno el esquema entre ambos, entre el presidente y la vicepresidenta, está funcionando bastante bien, teniendo en cuenta que vivimos tiempos de pandemia. Cristina habla muy poco con los medios y lo hace en algunos actos públicos y acude a la carta, destacó el compañero conductor de gente de a pie. 3:57 de la mañana, vamos a escuchar al presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos, Marcelo Bisogni, dialogó con LT11 Nacional Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay y consignó que se van a construir 200 viviendas de demanda libre en esa ciudad entrerriana.
Estamos trabajando con el programa Primero Tu Casa, Primero Entre Ríos, que es un programa que fue creado por el gobernador Bordet hace 5 años, se financió un 100% por la provincia, y a partir de este año el gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda y Habitat, vuelve a invertir fondos en la provincia de Entre Ríos para la construcción de más viviendas a través del programa Casa Propia Construir Futuro. Con el programa Casa Propia vamos a construir 2.200 viviendas más, la que ya llamamos a licitación y ya hemos dicho apertura de licitaciones son La Criolla 30 viviendas, San Salvador 26 viviendas, en Yevi son los sectores que suman 50 viviendas, en Concordia son 3 sectores, 2 de 132 y 1 de 44, en Victoria 100 viviendas, en Chacarí, que mañana vamos a hacer la apertura, son 60 viviendas, en la localidad de Diamante, que ya hemos hecho la apertura, son 70 viviendas, en Rosario del Tala también ya se hizo la apertura de 70 viviendas, en Nogoyá 19, en Macía 40, en Feliciano 34, Última Rey 40, en Gualeguaychú son varios lotes, uno de 35, otro de 42, otro de 124 viviendas, en Aldea San Antonio, en Federal, en La Paz, en Concepción del Uruguay. Estamos trabajando sobre un terreno para construir 200 viviendas por el programa Casa Propia Construir Futuro. En Paraná, hoy estamos construyendo 500 viviendas y estamos trabajando un nuevo lote para 500 viviendas más. Estamos trabajando en todo el territorio provincial, en las grandes ciudades donde hay más demanda, con el programa Casa Propia Construir Futuro, y para las pequeñas localidades rurales, entre gobierno y comuna, por decisión del gobernador Bordet, se va a continuar con el programa Primero Tu Casa, Primero Entre Ríos, para todas esas localidades con fondos provinciales.
Ahí está la palabra del presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos, Marcelo Bisogni. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio bicontinental e insular del país, tiempo de síntesis de noticias de la radio pública, en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente reivindicó conquistas logradas por el sindicalismo en la Argentina. Llamó a trabajar a todos juntos por esos derechos y destacó la recuperación económica tras 6 años muy difíciles, 4 signados por el endeudamiento catastrófico y otros 2 por la pandemia. El mandatario encabezó el acto de asunción de las autoridades nacionales del Sindicato del Seguro y sostuvo que el sindicalismo que se une favorece los derechos de quien trabaja. Proponen la creación de un programa de empleo para estudiantes universitarios. El proyecto promueve fuentes de trabajo estables y de calidad para aquellos que cursen un nivel de educación superior con un programa que permitirá que sean contratados durante 9 y 12 meses. Las empresas que se acojan al programa durante 9 meses, en el caso de estudiantes universitarios varones, y por 1 año, en el caso de mujeres, se harán cargo del 40% del haber remuneratorio mensual. En tanto, el 60% restante será abonado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Deportes. Fútbol internacional, hablamos de la selección argentina de fútbol, con Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, a la cabeza. Una delegación con integrantes del cuerpo técnico de la selección viajaron rumbo a Qatar, sede del próximo Mundial, para recorrer instalaciones y ultimar detalles de cara a la próxima cita mundialista. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura 17 grados un décimo, humedad 72%, el cielo despejado. En Buenos Aires la actual 16 grados 4 décimos, humedad 79%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuyo es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan en mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez.
Era Adriana Varela, con un tango del año 1935 de Carlos Gardel y Alfredo Retera, Volver.
Qué bueno, qué buen comienzo con La Gata, un abrazo a La Gata. Adriana Varela iniciando musicalmente nuestra segunda hora aquí en el Diario Nacional por la Radio Pública a las 4 y 7 de la mañana, 4 y 7 de la mañana, y le damos la bienvenida a...
Cuatro. Muy buena madrugada para todo el mundo.
Muy bien, vamos todavía, levántate. Sé que es muy temprano, yo sé que estás remolón, arremolón, pero es hora de levantarse. Vamos, sintonizanos, que te damos buena energía, te damos pasión, te prodigamos cariño, te damos un abrazo a la distancia. Levántate, 4 y 7 de la mañana. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
El cielo está despejado en Capital Federal, Claudio, 16 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad 79% y el pronóstico que indica una máxima de 26 grados con cielo algo nublado. Aquí en La Plata y alrededores tenemos también el cielo despejado, 13 grados 3 décimas, la temperatura, la humedad 90%. Y démosle la bienvenida a nuestro compañero Jorge Escobar, que acaba de sentarse allí en la consola, en los controles. Estará a cargo desde Maipú 555 a partir de este momento, Claudio.
Bueno, un abrazo grandote a Jorge, ¿eh? Un gran abrazo al querido Jorge Escobar, que se suma a este gran plantel del Diario Nacional. Aquí me acompaña Fernanda Casinelli, por suerte la nombré por segunda vez, porque no, hoy tenía lío, ¿eh? Así que bueno, ya me gané un premio, ya me gané un premio, me gané un plus, ¿sí? Me gané la yapa, ¿eh?
Ya hoy no había excusa, bueno, recordando, ayer era muy lunes.
Ayer era muy lunes, hoy es muy martes. Pues recordame las líneas telefónicas, Sonia.
Nuestro WhatsApp, como cada madrugada, para estar conectadísimos. 11-65-84-0870 y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Bueno, ayer fue un día de fake news, ¿no? De noticias falsas, de desinformación. Tuvo que salir la ministra de Salud, Carla Bisotti, a desmentir una noticia que sacó un portal, una fake news, una falsa información. Desinforman. Hay que calmarse un poco, muchachos. Por favor, sean un poquito más serios, más responsables y eviten generar resquemor en la gente. Tuvo que salir la ministra de Salud a desmentir y a aclarar que no ingresó sin control un crucero proveniente de Cabo Verde. La ministra de Salud, Carla Bisotti, negó que haya sido admitido por error el ingreso de un crucero proveniente de Cabo Verde y consignó que por el contrario, el buque dio aviso de un caso positivo y se diagramó entonces un operativo en el que se realizaron más de 300 PCR en 24 horas, que en todos los casos fueron negativos, incluyendo la del caso que continúa aislada junto a contactos estrechos. ¿Sí? Lamentó la ministra que desde un portal de noticias que publicó la nota sobre ese ingreso producto de un supuesto error, nadie hubiese consultado al Ministerio de Salud de la Nación para evitar la difusión de una información incorrecta. Nadie nos consultó antes de la publicación de la nota, lo cual hubiese evitado que se difundiera una información falsa, una información incorrecta. No nos vamos a cansar de recomendar que chequen con fuentes oficiales y confiables y de esta forma aportar calma en esta situación tan particular como la que vivimos ahora. Con la pandemia, ¿eh? Con la pandemia y con esta aparición de la cepa en su sean más serios, muchachos, por favor, seriedad cuando uno da una información, y sobre todo no hay que jugar con la salud de los argentinos, sean serios, basta de fake news. Y al mismo tiempo, después de lo que pasó con el tema salud, tuvo que salir el Banco Central a echar por tierra una operación que fue circulando a raíz de las últimas medidas del Banco Central. Tuvo que hacer una desmentida de un corralito fake, de un corralito falso. El Banco Central y economistas de diversas raíces ideológicas recordaron que los bancos tienen suficiente liquidez en dólar, luego de un rumor operado a través de las redes sociales, es decir, entraron a tirar la fake o la falsa información en las redes sociales sobre un próximo corralito. El Banco Central salió a aclarar que las últimas medidas adoptadas no tienen impacto sobre la posición de liquidez en dólares de los bancos. La desmentida fue ratificada por economistas que de diferentes vertientes ideológicas. Las decisiones que tomó el Banco Central la semana pasada, referidas a la posición de cambio de las entidades financieras, no tienen ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan. Todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan. Adicionalmente, existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares. Las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólar y en pesos, aclaró el Banco Central en el día de ayer. La nota de la autoridad monetaria viene a desmentir versiones que circularon en las redes de un inminente corralito, luego de la medida regulatoria aplicada mediante la comunicación A7405. Y el Banco Central tuiteó que las decisiones que tomó el BCRA la semana pasada referidas a la posición de cambio de las entidades financieras no tienen ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que lo respaldan. Siguiendo el hilo de otro tuit del Banco Central, aclara que los bancos deben tener una posición de cambio neutra. Justamente los depósitos, al ser un pasivo para las entidades, deben contar con respaldo en inversiones en esa moneda. Todos los depósitos, reitero, todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan. Las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólar y en pesos. Desmentida del Banco Central, salió a cruzar una fake news, también de manera irresponsable, que circuló en las redes, que apuntaba esa fake news, esa falsa información, apuntaba a generar desconfianza y temor en las personas. Hay que dejarse de embromar, muchachos. Tranquilícense, por favor, aquellos que especulan con este tipo de noticias que afectan el ánimo de la gente. Por favor, paren un poco, muchachos, pongan orden en sus cosas, tranquilícense. Dejen de especular y tirar cualquier información falsa. Dejen de desinformar, por favor. Pongan un poquito de orden, concientícense, por favor. Concientizarse un poco. Déjense de bromar, che. Dejen de especular financieramente. Dejen de jugar a favor de la antipatria, por favor. Dejen de jugar a favor de la antipatria, dejen de jugar. Dejen transitar en paz la vida de los argentinos y argentinas, dejen gobernar en paz. Lo dije ayer, dejen gobernar en paz. 4:15 de la mañana, vamos a las noticias deportivas, hay muchas. Decíamos con Sonia al comienzo de nuestro diario que estábamos impactados, emocionados por el logro de nuestro Lionel Messi, séptimo Balón de Oro obtenido en el día de ayer en la capital París, y vamos a escuchar para ello al hombre de RPN, Relatores Pasión Nacional, nuestro querido Eladio Arregui. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. La tapa de hoy se la lleva, póster desplegable si querés, en el Diario Nacional, Lionel Messi, que ganó el séptimo Balón de Oro 2009, 10, 11, 12, 15, 19 y este año, 2021, le ganó a Robert Lewandowski, que quedó segundo. El tercero fue el ítalo-brasileño Jorginho. Cuarto se ubicó Karim Benzema. Y quinto, el futbolista francés Kanté. Realmente lo de Lionel Messi es impresionante. Llegó acompañado por su familia, lució un smoking negro brillante, sus hijos vestidos igual que el papá, y además su mujer también acompañándolo, Antonella, que tenía un impecable vestido dorado. Eclipsó a todos los que estaban allí presentes cuando arribó Lionel Messi minutos antes que comenzara la ceremonia, y de esta forma obtuvo su séptimo Balón de Oro, aventaja por 2 a Cristiano Ronaldo, que ganó 5, Michel Platini, Van Basten y Cruyff, quedaron con 3 cada uno, Beckenbauer, Ronaldo, me refiero al fenómeno brasileño, Di Stefano, Keegan y Karl-Heinz Rummenigge, los 5 futbolistas mencionados con 2 cada uno. Hubo argentinos que ganaron el Balón de Oro en otras ocasiones, pero no lo hicieron con nacionalidad argentina en ese momento. Me refiero a Alfredo Di Stéfano, que lo ganó en el año 57 y 59, pero por España y el Real Madrid, y en el año 61 lo ganó el cabezón, el recordado Enrique Omar Sivori, en ese momento nacionalizado italiano. Después, a partir del año 1995, empezó a ganarlo cualquier futbolista del mundo, porque solamente los ganaban los europeos hasta ese año. Por eso Diego Armando Maradona no tiene ningún Balón de Oro, al igual que Edson Arantes, Don Nacimiento, Pelé. Pero lo de Messi es impresionante para sacarse el sombrero, para celebrarlo como argentino, para estar muy orgullosos por este nuevo Balón de Oro que ha ganado el argentino, el rosarino. Además, ya se otorgó a partir de este año el Balón de Oro a la mejor futbolista del mundo, me refiero a la mujer en este caso, a la catalana Alexia Putella, múltiple campeona con el Barcelona. El mejor arquero se lo llevó el premio Led Yassin Gianluigi Donnarumma, que vestía la camiseta del Milan y que ahora ya es futbolista del PSG y que ganó la Eurocopa con Italia. En tanto, Pedri fue el mejor sub-21 con tan solo 19 años, futbolista del Barcelona, que también le agradeció por sus consejos a Lionel Messi. Hubo recuerdos emotivos para Gerd Müller y para Diego Armando Maradona. Una celebración impresionante, todo el mundo hablando de Lionel Messi. Realmente estamos maravillados por lo que es el argentino. Yo creo que no solamente gana por lo que es adentro de la cancha, sino también por lo que significa afuera de la cancha. Prácticamente es una persona que nunca se le ha conocido ningún error. Y vos sabés cómo es esto, Claudio, en el momento que uno puede compararlos con otros futbolistas que han logrado y que tienen méritos sobrados para ser considerado el mejor de todas las épocas, pero en este momento, con tanta exposición, con tantas cámaras que recorren a los futbolistas, a los atletas, a los que están en el candelero, Messi sin ninguna duda no se equivoca nunca y por eso creo que es el mejor de todos los tiempos. Lionel Messi, aplausos para él, el 7º Balón de Oro. Vamos al fútbol. Unión le ganó Atlético Tucumán 3-0, Liga Profesional, fecha 23, que está por terminar. Racing le ganó 3-1 a Lanús. Lisandro López anunció que juega los últimos 2 partidos del campeonato y después se retira. Platense venció Huracán 4-2, Central Córdoba Arsenal 5-0. La fecha se cierra hoy a las 5 de la tarde, San Lorenzo Sarmiento de Junín, a las 7:15, transmisión de Nacional, Boca enfrentando a Newell's, partido que no pudo jugarse por la lluvia el domingo, y a las 21:30 Banfield Independiente. Hoy comienza una nueva fecha de la Premier League británica que se va a jugar entre semana. El partido que nos interesa a nosotros es el que dirige el loco Bielsa, Leeds United, que viene muy mal, está enfrentando al Crystal Palace, digo bien, a las 5:15 de la tarde. También habrá fútbol italiano entre semana, los partidos que se juegan hoy, la Juventus, que no viene bien, enfrentando de visitante a la Salernitana, el Hellas Verona con el implacable Simeone ante el Cagliari, Fiorentina, Sampdoria, Atalanta, Venecia, los partidos más importantes de hoy de la Serie A italiana. Sin ninguna duda, la tapa de hoy es Lionel Messi, 7º Balón de Oro. Que tengamos un muy buen día. La seguimos mañana, Claudio. Abrazo para todos.
Gracias, querido Eladio Arregui. Te mando un abrazo grandote. Te espero mañana, como siempre, aquí en el Diario Nacional. A propósito, la mencionó Eladio, Alexia Putellas, Segura, es una futbolista del Barcelona, delantera o centrocampista del Fútbol Club Barcelona de Primera División de España e internacional con la selección de España femenina desde el año 2013. Tiene 27 años, Alexia. Fue galardonada ayer con el Balón de Oro, como bien apuntaba Eladio. Y también fue muy emotivo el momento que recibió a Alexia porque recordó a su padre, que fue, digamos, quien inspiró a Alexia a jugar fútbol, y estaba allí presente su madre, su hermana, su tía. En un momento invitó a su madre y a su hermana a subir al estrado para saludarse, y fue un momento muy emotivo. La madre era un mar de lágrimas de tanta emoción de verla a su hija premiada con el Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo, a la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas Segura. 4:22 de la mañana. En toda la República Argentina, bueno, otro de los títulos destacados, decíamos, en La Pampa, el caso de Filicidio, conforman un equipo de fiscales para investigar el crimen del pequeño Leandro Dupuy. Un equipo de fiscales se conformó para investigar el crimen del niño Lucio Dupuy, cuyos restos fueron inhumados en la ciudad de General Pico, mientras que el gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, puso a disposición de la justicia toda la documentación interna para determinar si pudo haberse evitado el homicidio por el que están detenidas la madre de la víctima y la pareja. En tanto, Juan Carlos Toulouse, el médico forense que practicó la autopsia al cuerpo del niño, dijo a la agencia oficial de noticias Telam que nunca vio en sus casi 30 años de carrera un maltrato como el que sufrió el niño Lucio, y adelantó que entregará a los investigadores los resultados finales del estudio. Adelantó que hoy va a entregar los resultados finales del estudio a los investigadores. La inhumación de los restos del niño, asesinado a golpes el viernes pasado, se llevó a cabo en General Pico en el día de ayer, donde reside su padre, Cristian Dupuy, y una vez finalizada la misma, se realizaron dos marchas en reclamo de justicia en esa ciudad y en la capital, Santa Rosa. 4:23. Datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires en esta madrugada. La temperatura es de 16 grados, la humedad del 81%, y se espera, para cerrar el mes de noviembre, una máxima de 26 grados. Claudio, con cielo algo nublado. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos 12 grados, dos décimas de temperatura y 94% de humedad.
Muy bien, muchas gracias, querida Sonia. En Córdoba, 19.1, todavía tenemos los datos de la hora 3, 65 el porcentaje de humedad, con cielo algo nublado, y la máxima estimada para hoy, 30 grados. 4:24, vamos a escuchar ahora el editorial de este querido hermano mío, Mario Giorgi, quien reflexionó, por un lado, sobre las razones y las críticas a la limitación al financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior, y por el otro, sobre las repercusiones que generó la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, publicada este fin de semana. El editorial lo tituló La defensa de los bolseros de pasajes y el ataque por la carta.
Los antecedentes en materia de evasión de las plataformas de ventas de paquetes turísticos más conocidas vienen de vieja data. Ganancias, falta de facturas y servicios sin certezas de calidad se suman a la proliferación de ofertas de pasajes baratos financiados mediante operaciones con tarjetas, cuyo reembolso en dólares subsidia el Banco Central, destinando divisas al exterior en un festival de paquetes con una rentabilidad enorme. Por supuesto que el ataque a la medida sostenido por los medios, gracias a las posibilidades de canje, y por los de Juntos por el Cambio, por su vocación evasora explícita, se traduce en una defensa encendida de estos mecanismos que, en complicidad con los bancos y sus plásticos, se mueven graciosamente porque la parte dura de la salida de dólares la tiene que asumir el Estado con sus reservas. La mayoría de los que acceden a viajar en medio de esa minoría tienen sin dudas un gran peso e influencia para instalar un tema que afecta a menos del 10% de los argentinos, algo similar al impuesto a la riqueza que debieron pagar apenas 12.000 personas, pero que defendieron millones gracias a la influencia mediática. Es en el fondo una gran oportunidad para que Aerolíneas Argentinas y las agencias de turismo genuinas recuperen mecanismos de financiación, para que los recursos se queden aquí y sigan generando no solo oportunidades turísticas, sino también empleo. Por cierto, la nueva carta de la vicepresidenta los distrajo del problema de los pasajes, obligándolos a responder el texto, donde, como siempre, la que cuando no habla los enoja y cuando habla también, les responde a opositores y comunicadores militantes su posición respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario. Con tal de eludir la cuota parte de responsabilidad en el gobierno macrista que integraron y con las pantallas alcahuetas abiertas, como siempre los notables del cambio hicieron fila para repudiar la carta. Desde luego, sin responder qué harán cuando llegue al Congreso el proyecto del gobierno para arreglar el moco de Macri con el Fondo Monetario, que graciosamente convalidaron para financiar su propia campaña electoral del 19. En cambio, los de la alianza que nos embocó con la deuda de 45 mil millones de dólares le piden a la presidenta del Senado que se haga cargo de la situación y que no responsabilice a la oposición. Cristina los interpela y los molesta, tanto como les molesta que las mentiras del Loeffer se caigan una tras otra, desenmascarando la persecución en las causas que pasaron por las manos de Bonadío, la mesa judicial y demás funcionarios militantes de la justicia y de los torneos de pádel en Olivos. Dicen que la vicepresidenta, cuya carta fue reproducida en redes por Alberto Fernández, el ministro Martín Guzmán y numerosos funcionarios del Frente de Todos, finalmente reconoce la victoria de la oposición, otro recurso pobre y nuevamente destinado a eludir sus pecados y obligaciones. Esperamos verlos trabajando en el Senado para comprobar si están en favor de los intereses del pueblo, ahora cuando por primera vez el peronismo no tendrá la mayoría, y tal como se pregunta a Cristina en la carta, podremos ver si querían las bancas para cobrar las dietas, viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares, o para posicionarse en la interna macrista mirando al 2023. Lo que hicieron en favor del pueblo durante la pandemia exime de todo comentario, como en 2009, 2013 y 2017, cuando también ganaron las legislativas. Tenemos muy presente lo que sucedió después de esas victorias, y en especial durante el mandato de su jefe, Mauricio Macri.
Ahí está el editorial de Mario Giorgi, titulado La defensa de los bolseros de pasajes y el ataque por la carta. 4:29 de la mañana en toda la República. ¿Se acuerdan cuando Macri dijo que no se iba a inundar más la ciudad de Buenos Aires a los gritos? No se inunda más, no se inunda más a los gritos. Que estaba exaltado ese día el entonces mandatario entre diciembre del 15 y diciembre del 19. Bueno, la ciudad de Buenos Aires sigue inundándose. Más allá del no se inunda más, exclamado a los gritos por el expresidente Macri, la ciudad de Buenos Aires continuará inundándose. Y no lo digo yo, lo dice la ingeniera civil María Eva Kutsovitis. Las lluvias generaron algunos anegamientos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sobre todo en Avenida General Paz y los barrios de Villaluro, Villurquiza, Devoto, Coghlan, con un caudal de 30 milímetros por hora en el momento de mayor intensidad. La ingeniera civil especializada en hidráulica explicó por qué la ciudad de Buenos Aires continuará inundándose y cada vez más, y acusó al gobierno de Larreta de no tener una estrategia en el marco de la crisis climática. ¿Sí? Hasta las 9 de hoy había caído casi 80 milímetros de agua en Buenos Aires. Y mirá el bolonqui que generó, no solo en esos barrios que yo mencioné, sino también en Barracas. En derredor de la cancha de Huracán, en Parque Los Patricios, era un mar. Iban los coches flotando prácticamente. Y en otros lugares de la Boca. No por nada se suspendió el partido de Boca. Más allá, si hubo un problema de drenaje, por todo se ríen, si, cuando yo hablo del drenaje, es cierto, no drena, no hay drenaje bueno en la cancha de Boca, pero estaba inundada parte de la Boca. Entonces, bueno, la ingeniera civil ahí acusó al gobierno porteño de no tener una estrategia en el marco de una crisis climática por la lluvia. Vamos a escuchar a María Eva Kutsovitis, ingeniera civil.
A ver, la ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural, que son las inundaciones y las olas de calor. La ciudad de Buenos Aires va a continuar inundándose porque lamentablemente no cuenta con políticas hídricas integrales y transversales que estén pensadas desde la perspectiva de la agenda climática. Por eso es que las megaobras de infraestructura que se vienen ejecutando durante esta gestión no dan respuesta a este régimen de precipitaciones. Los megatúneles que se han ejecutado en la última década en realidad corresponden a diseños de infraestructura que son obsoletos, diseños de infraestructura que fueron pensados hace casi un siglo, que nada tienen que ver con el actual entramado de la ciudad ni con el actual régimen de lluvia. Esas megatúneles megatúneles construidos con esas grandes tuneleras, en realidad no son eficientes para dar respuesta a lluvias más cortas y más intensas, que son las lluvias que ayer mantuvieron anegada a buena parte de la ciudad de Buenos Aires. Justamente las ciudades del mundo están yendo hacia otros paradigmas de intervención que tienen que ver con captar las aguas allí donde caen, retenerlas, contenerlas e infiltrarlas. Y para eso lo que es clave son las superficies verdes absorbentes, superficies que hemos ido perdiendo progresivamente en la última década. En los últimos 10 años perdimos el equivalente a 75 plazas de mayo en superficies verdes absorbentes.
Escuchaste, ¿no? Perdimos 75 plazas de mayo, dijo la ingeniera civil María Eva Kutsovitis. No cuenta el gobierno de la ciudad, dijo, con políticas hídricas integrales. No cuenta el gobierno de la ciudad con políticas hídricas integrales y transversales que estén pensadas desde la perspectiva de la agenda climática, subrayó la ingeniera civil. Un argentino tratará de regenerar una especie de mamut extinguido. El biotecnólogo Ramiro Perrotta realizará su postdoctorado junto a un grupo de expertos de la Universidad de Harvard y buscarán revivir a un animal que se extinguió hace 6.000 años. Es un proyecto que tiene lugar ahí en Estados Unidos. El diálogo de Ramiro Perrotta con la radio pública.
Bueno, en este caso lo que se quiere hacer es, a partir de los restos fósiles que se encontraron de los mamuts conservados en el permafrost, en la zona de Siberia, en Rusia, ¿sí? Se encontraron congelados, re bien conservados, se extrajo el ADN y se pudo reconstruir el genoma de los mamuts. Sí, el ADN, lo que contiene, la molécula que contiene la información de todos los seres vivos.
Sí. ¿Sí?
Bien, lo que se pretende hacer es transferir la información, se reconstituyó ese genoma y se lo comparó con el del elefante asiático. El elefante asiático es el pariente vivo más cercano. ¿Sí? Comparten el 99,6% del genoma, más o menos. Uh-huh. Es decir, son muy, muy parecidos. Bueno, entonces la idea es la información diferencial, es decir, genes que difieren entre el mamut y el elefante, y pasarlos a células de elefante. Es decir, reescribir el genoma del elefante, claro, con la información de los mamuts para hacerlos resistentes al... Exactamente, sería un híbrido elefante-mamut, ¿sí? Porque, a ver, de vuelta, uno, la idea de este proyecto es hacerlo de manera controlada, testear los genes, y no hacer una extinción per se de un individuo. Se va a hacer una extinción de genes. Se van a extinguir genes que hoy en día, ¿sí?, no son, o no existen, o no existen en la forma que existían en el mamut.
Ahí está la palabra de Perrotta, de Ramiro Perrotta, biotecnólogo, que va a realizar su postdoctorado, junto a un grupo de expertos de la Universidad de Harvard. Vamos al caso de Lucas Fernández, recordando que se entregó la policía prófuga en la causa por el encubrimiento del crimen de Lucas. Lorena Miño era buscada desde el sábado pasado cuando fueron detenidos otros 5 policías. Todos están acusados de haber adulterado la escena del hecho y plantado un arma para hacer pasar el homicidio por un hecho de inseguridad. A propósito, habló Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas Fernández, el chico asesinado en Barracas, y dijo que hubo que trabajar para que los chicos pasaran de delincuentes a víctimas. Hubo que trabajar mucho. Dio detalles del cambio de carátula Dalbón, del caso y del viraje en la investigación que pasó a tener al adolescente muerto como víctima, sin duda, de la agresión de los policías, sin ningún intercambio de disparos, como se había dicho al comienzo.
A comparación de lo que era una semana atrás, semana y media atrás, eran 4 delincuentes en enfrentamiento con policías por un hecho delictivo, y lo primero que tuvimos que hacer fue convertir esos 4 delincuentes en 4 víctimas, a esos policías en asesinos. Después tuvimos que buscar que los asesinos vayan presos porque los dejaron en libertad, un juez de menores. Y después de ese trabajo, lo que hicimos fue un trabajo social, que fue una marcha, una alusión a que la sociedad entienda que Lucas era un chico que tenía sueños y que jugaba al fútbol y que no era delincuente. Para poder hacer esa trazabilidad y tranquilidad para la familia, utilicé también todos los recursos como abogado, me junté con el ministro de Seguridad de la Capital Federal, a quien le di la mano, le dije que le agradecía el haberme mostrado todos los videos, las cámaras, se ve el hecho.
Se ve el hecho.
Y se ve claramente que no hay un enfrentamiento, y se ve claramente cómo los policías lo esperan y lo buscan.
Y lo ejecutan.
A ejecutarlo. Estuvimos a punto de comernos que había un enfrentamiento entre cuatro delincuentes y tres policías. Y la verdad que no era esa. Y la verdad se suicidó porque uno de los chicos los corrió. Claro. Porque si no, los mataban a los cuatro. Cuando se prende la luz y Cristina da los discursos que da, los alegatos que da y cómo se expresa ante la sociedad, lo que está diciendo es absolutamente la verdad. Y cuando dice la verdad, ni siquiera se está defendiendo. Es decir, que está contando la historia de lo que ha sucedido. Porque la verdad que así como Lula va a ser presidente después de que le hicieron un evidente, y además de ser evidente, mandado por los Estados Unidos, como lo hicieron con Lugo, como lo hicieron con Dilma, como lo hicieron con Cristina, evidentemente todo esto no es casualidad. Esto fue pergeniado.
Ah, no, y a Evo, para y a Evo,
en Latinoamérica hacia el patio trasero nuevamente, no, con golpes de esta índole.
Ahí está la palabra del abogado Gregorio Dalbón sobre el caso del joven Lucas Fernández, asesinado por la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4:38 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, no ha cambiado la temperatura en Córdoba. 19 grados, un décimo. Vamos a escuchar atentamente a Sonia, que seguramente tiene cosas importantes que ofrecer.
En principio, mensajes para agradecer, Claudio querido, que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Sonia junto a Claudio son un ejemplo buenísimo de amabilidad, respeto y armonía, además de compañerismo. Felicidades por eso, un gran abrazo, Olga de General Pacheco. Qué lindo esto, Claudio, ¿no?
Totalmente, gracias, Olga. Hermosas palabras las tuyas. Es un gran mimo que nos das, que nos prodigas. Muchas gracias, Olguita. Abrazo.
Buenas madrugadas, Sonia y Claudio. Gracias por la compañía, dice Mariano desde Rosario. Otro por aquí. Buenas madrugadas, Claudio, Sonia. Siempre agradecido a ustedes por la compañía. Goyo, nuestro amigo sereno de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.
Bueno, muy bien, Goyo, abrazo grandote, hermoso lugar el que estás viviendo, ¿eh? Así que nos escucha ahí por LRA 19, Nacional. Exacto. Puerto Iguazú.
Sí, señor, excelente 10, Orellano.
Bueno, muy bien, LRA 20, Nacional Las Lomitas.
¡Epa! Muy bien.
LRA 21, Nacional Santiago del Estero.
Muy bien. ¿Y LRA 10?
LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas.
Excelente. Una más, LRA2.
LRA2, Radio Nacional Viedma.
Y así podemos estar toda la madrugada. Vamos a ir pasando lista madrugada tras madrugada, Claudio.
Bueno, muchas gracias. Ay, Dios. Mira que nos divertimos barato nosotros, ¿eh?
Yo voy, a confesarte algo. En el estudio de la radio, a mí se me hacía sencillo porque hay un mapa,
sí,
enorme, ¿no?
Claro.
De la República Argentina con cada una de las emisoras. Y ahora también estaba tratando de forzar mi memoria, porque me haría falta uno acá en casa.
No, vos sabés, yo tengo una gran memoria, por suerte, ¿eh? Por suerte tengo una gran memoria. A veces me falla, te aclaro que a veces patino y me caigo en un pozo, no te preocupes, en algún momento me voy a caer en algún pozo. Pero hasta ahora bien, ¿no? Bien, hoy rendí bien.
Bien, súper aprobado.
Y además vale mencionar a nuestras queridas radios nacionales de otras provincias y a los compañeros y compañeras, les mandamos un gran abrazo a todas las que nombramos, y a las 50 y a las 104 de la radio pública, queridos compañeros y compañeras de la gran radio federal del país. Bueno, muy bien, Sonia, tengo una amiga ahí en puerta que nos quiere saludar, así que vamos a escucharla y vamos a escuchar un poco su música, ¿te parece bien?
Me parece excelente. ¿Aló?
Hola, este mensaje es para Claudio Orellano. ¿Cómo estás, Claudio? Soy Cecilia López Ruiz y te quería contar que el próximo sábado 4 de diciembre a las 21 horas voy a estar con mi cuarteto en Pista Urbana haciendo tango, tango de los clásicos, tangos de los de hoy y algunos tangos propios. Así que bueno, los invitamos a todos, las entradas van a estar en venta por Alternativa Teatral. Bueno, este mensaje es para Diario Nacional, les mando un saludo a todos y muchas gracias.
Y viste, se escuchó una puerta por ahí, Sonia, ¿viste? Se escuchó una puerta.
Tal cual.
Cecilia López Ruiz, quedémonos aquí.
De llegar, amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar, amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad, quedémonos aquí, nuestro cansancio es un poema sin final. Y aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas. Mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fin. Tal vez el gris te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color, amor, quedémonos aquí, amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llaman corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal, que aquí podemos empezar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido de desangrarse en ese ayer. Sin fe,
bueno, ahí la escuchamos, ¿eh? Qué linda voz, Cecilia, ¿verdad? Sonia, Cecilia López Ruiz, quedémonos aquí, de Homero Expósito.
Sí, absolutamente. Bueno, además con esa pluma, yo creo que nadie le puede errar, Claudio, ¿eh? Una dulzura la de Cecilia López Ruiz en este tangazo.
Tangazo, un verdadero tangazo de Homero. Bueno, va a estar acompañada de Gianni Matías Vega en contrabajo y arreglos, Marco Mogileschi en piano, Luigi Rapponi en bandoneón. Bueno, estarán allí a las 21 el sábado en Chacabuco 874, si no me equivoco. Sí, Chacabuco 874, Pista Urbana. Bueno, muy bien. Un abrazo grande a Cecilia López Ruiz, gran amiga, gran, la hija del gran Jorge López Ruiz, enorme contrabajista de jazz, director musical. Fue el papá fue el director musical de Sandro, Sonia. Cuando Sandro se fue a dar el gran recital, conformada por 25 canciones en el Madison Square Garden de New York, allá a fines de los 60.
¡Qué maravilla! Bueno, algo genético tenía que haber, ¿no?
Algo genético tenía que haber, sí señora, como siempre. Bueno, nos dio mucho placer escuchar a Cecilia. ¿Qué le parece si vamos a la pausa?
Me parece genial. Pausita en el Diario Nacional y seguimos con más información.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
El volumen 2 de Ushuaia la Quiaca trae obviamente muchas versiones interesantes, los chacareros de Dragones, con la chacarera del violín con lo Carabajal, pero hay un momento inmortal, el encuentro con Isaac Guadvivol en bandoneón, con Antonio Terragós en acordeón, León Gieco marcando el ritmo con su guitarra y cantando de Tránsito Cocumarola el inmortal Kilómetro 11 grabado a orillas del río Miriñay en el lugar donde nació, en Corrientes.
Thank you.
Diario de Nacional por Nacional.
Hola Sonia, hola Claudio, habla Manuel Cornejo, son las 3, las 4 pero 20, está todo bien por acá, por Córdoba, mucho calor hace, y los saludo y que tengan un buen programa. Bueno, y en una de esas me complace con el pedido que siempre les hago, Luz de Luna, por lo alto.
Buen día, Claudio Sonia. El hombre es el autor de todos los traumas que existen en la naturaleza. Nada más. Muchas gracias. Felicidades. Saludos. Soy chica. Soy el amigo. Saludos. Saludos.
Buen día, Claudio César, te habla Carlos de Núñez, ya fana de San Lorenzo. Bueno, creo que el ritmo que venimos creciendo económicamente, la Argentina va a crecer mucho más alto todavía que en el gobierno de Néstor y de Cristina. Mirá que ahí estuvimos muy bien, pero vamos a crecer de forma increíble. Los hechos los están mostrando, hace rato que lo vengo diciendo. Te mando un abrazo.
Voces amigas, en el 0810-222-0870, a 7 minutos apenas de las 5 de la madrugada.
Exactamente, agradeciendo a los compañeros que se han comunicado a través de la radio pública, dejando el mensaje grabado. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. 6, ya para las 5, ya pronto 2 horas del Diario Nacional. Y ayer dialogó con Chelo Ayala en el Panorama Nacional desde LRA 57 Nacional El Bolsón, la compañera productora y operadora técnica María Lincán, quien aportó información actualizada respecto a la causa que investiga el asesinato del joven mapuche Elías Garay, ocurrido una semana atrás en el paraje Cuesta del Ternero, en la provincia de Río Negro. Dijo María que los mapuches necesitamos de la tierra porque es nuestra vida.
Bueno, justamente, déjame aclarar antes que no soy parte de la comunidad. Soy mapuche, pertenezco al pueblo mapuche, pero no soy parte de la comunidad.
Ah, okay, no estás en esa comunidad, sino sos mapuche simplemente. Okay, perfecto.
Bien. Ayer hablé con María Luisa, la mamá de Gonzalo Cabrera. Me contaba que Gonzalo le habían sacado el oxígeno, que podía respirar por sí solo, pero bueno, o sea, tenía muchas consecuencias de los disparos que había recibido. Tenía que caminar mucho, todavía no podía comer y que la recuperación le iba a llevar mucho tiempo. La verdad que me duele mucho porque en realidad ahí esto genera mucha violencia, ¿no? Generalmente, o sea, la gente no lee, no investiga, no busca. Nosotros, los mapuches, la palabra lo dice, somos ancestrales. Nos arrebataron la campaña del desierto, nos arrebataron las tierras. En estos lugares vivían todos nuestros antepasados. Nosotros necesitamos de la tierra para desarrollarlo como mapuche. Porque mapuche significa gente de la tierra. No nos quieren porque no somos funcionales a este sistema capitalista, ¿no? Nosotros queremos la tierra trabajar. Nuestra vida y nuestro eje principal se basa en esto, en relación con la naturaleza y la tierra. Por eso somos mapuches, gente de la tierra.
Ahí está la palabra de la compañera productora y operadora técnica de Radio Nacional El Bolsón, María Lincán, que también comentó, detalló cómo evoluciona Gonzalo Cabrera, el joven mapuche que resultó herido en el mismo ataque, cuya declaración testimonial junto a la de vecinos permitió identificar y detener a los dos responsables de los disparos, acusados de trabajar para el empresario local Rolando Rocco. 4:56, seguimos Ahora con la palabra de María Olga Curipán. Hayan panfletos intimidatorios en Casa Mapuche de Bahía Blanca. Panfletos intimidatorios contra la comunidad mapuche de Bahía Blanca aparecieron en esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires a más de una semana de que arrojaran una bomba molotov en el frente de una vivienda. En las imágenes intimidatorias aparece la imagen de la referenta local, María Olga Curipán, con un revólver que la apunta y con un punto dibujado en su frente. Escuchemos el diálogo de María Olga con Panorama Nacional.
Explotó una bomba molotov en mi domicilio particular, que bueno, nadie espera que le tiren una bomba molotov en su casa, que bueno, fue toda una situación, se escuchó a 10 cuadras, se provocó un incendio, en fin, fue una situación traumática, sorpresiva, de gran estupor para nosotros como familia y para el barrio en general, ¿no es cierto?, que siguió todos los trámites pertinentes de denuncia y de pericia, que destacaron que fue una bomba molotov. Pero luego, al transcurrir los días, la sede de la comunidad, nosotros tenemos más de 40 años de existencia pública, y en esa sede o centro comunitario se albergan estudiantes y hermanos que por diferentes razones vienen a la localidad, en el lugar, se panfleteó con justamente todo eso que usted estuvo comunicando, con mi rostro, con un escrito que dice muerte a los mapuches, con la amenaza de que tanto mi persona como toda la comunidad iba a ser desaparecida. Y a ello también luego sumaba todo lo que usted expresa de cada uno de los periodistas, funcionarios políticos, colectivos LGTB, en fin, una serie de organizaciones que, de acuerdo dice el plan panfleto, había un grupo de tareas para que van a llevar a cabo estas acciones de desaparición de las personas, ¿no es cierto? Tremendo, una situación, como decía hace un rato con otro medio, un antes y un después para nosotros, porque nosotros, ya le digo, hace más de 40 años que trabajamos con las puertas abiertas para la sociedad en todo su conjunto, y de ahora en más es como volver a la época más oscura de nuestro país en el marco de esta situación que estamos vivenciando, y en particular saber que la justicia que debería responder de manera firme y concreta al momento no tiene respuesta.
Ahí está la palabra de la referente mapuche de Bahía Blanca, María Olga Curipán. Hallaron panfletos intimidatorios en la Casa Mapuche de Bahía Blanca. Estamos a segundos ya a las 5 de la mañana, en toda la República Argentina. 2 horas del Diario Nacional, tiempo de noticias, de síntesis informativa en la radio pública, con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Anuncian vacunación libre para mayores de 3 años y tercera dosis para trabajadores de la salud bonaerenses. Sobre el avance de la inmunización, dijo el gobernador que la provincia hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero remarcó que se necesita que la población que aún no se dio la segunda dosis finalmente lo haga. Subrayó que es necesario tomar conciencia del riesgo que implica con los brotes, con las olas que está teniendo el virus en el exterior y con las variantes, que muestra el peligro que existe al no vacunarse. Argentina y Chile conmemoraron el aniversario de la firma del Tratado de Paz de noviembre de 1984. La Cancillería comunicó que pasaron 37 años desde ese hecho histórico que permitió consolidar y profundizar en todos los ámbitos una relación bilateral de paz, amistad, cooperación e integración. El Ministerio de Relaciones Exteriores definió el vínculo entre ambos países como una interacción moderna, estratégica y con la mirada puesta en el futuro.
Deportes.
Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional, con 5 partidos, continuó la 23ª fecha y estos fueron los resultados. Unión derrotó a Atlético Tucumán 3-0, Racing le ganó a Lanús 3-1, Platense goleó a Huracán 4-2 y también goleó Central Córdoba de Santiago del Estero, le ganó a Arsenal 5-0. Hoy cerrará la fecha con 3 cotejos. 17 horas, San Lorenzo Sarmiento, 19:15, el partido postergado entre Boca Junior y Newell's, y 21:30, Banfield Independiente. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Juan la temperatura es de 20 grados 2 décimos, humedad 42%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 16 grados, humedad 81%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos.
Que nos unen.
Ya lo sé, fui un niño extraviado. Lo sabes, algo deshabitado. Yo te vi al mirar la ventana buscándome.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Hola, hola Sonia, hola Claudio, buenas, ¿cómo les va? Les hablo Nora Eugenia desde Salta. Quiero dejarles un abrazo grande, un saludo. Me desperté ahora con, y bueno, todos los otros días me dormía. Un saludo grande para todos los amigos de oyentes de la radio, de Radio Nacional. Les mando un abrazo grande, grande desde Salta.
Para Claudio y esta querida Sonia, que dejó media Tucumán cada madrugada, el abrazo de Hugo Guerra.
Tras la música de Gerardo está abriendo la hora, en tiempos dorados, hemos disfrutado de las voces. Amigos de la madrugada, Nora Eugenia desde Salta, Hugo Guerra desde Pamayá en Tucumán y sus presentes, Claudio.
Totalmente, un beso a Nora Eugenia. Hacía mucho que no nos llamaba Nora Eugenia en la hermosa Salta y al querido Hugo Guerra desde Pamayá, queridísimo amigo, compañerazo. Hugo Guerra, 5 y 7 de la mañana. Bueno, como siempre hacemos, le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Vamos, vamos, que se va noviembre! ¡Se va noviembre! Estamos a 25 días de la Nochebuena. Vamos, levantate. Empezá a analizar lo que vas a hacer para las fiestas. Vamos, levantate que tenés que trabajar. Primero que nada, trabajar. O acomodar tu casa, o estudiar. Pégate una buena ducha, despertate bien. Porque hoy es martes. Martes 30 de noviembre. ¡Buen día! Mañana 5 y 9 datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
El cielo está despejado en Capital Federal, la temperatura es de 16 grados, 81% la humedad, 1005.6 hectopascales la presión y el viento proviene del sur a 3 kilómetros en la hora. El pronóstico indica que cerramos noviembre con 26 grados de máxima y cielo algo nublado. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos también cielo despejado con 12 grados, 2 décimas de temperatura y 94% de humedad.
Muy bien, querida Sonia, aquí en Córdoba. Bueno, se me han quedado dormidos los muchachos. 19.1, seguimos todavía con la de la hora 3. 19.1, máxima 30 para hoy, ¿eh? Cielo ligeramente nublado para las próximas horas, algo nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Ahora está despejado el cielo, quiero decir la verdad. Está despejado y estrelladísimo el cielo sobre la ciudad de Córdoba. Bueno, como hacemos habitualmente en este horario, tenemos el calendario de pago, pero ya terminó el de noviembre. Pero podemos anunciar parte del de diciembre, ¿verdad, Sonia?
Sí, por supuesto, Claudio. A partir de mañana vamos a ir recorriendo el calendario como hacemos habitualmente todos los meses para jubilados, pensionados, bueno, pensiones no contributivas, titulares de asignación universal por hijo, por embarazo, familiares de pago único, etcétera. Lo cierto es que vamos a destacar que a partir de mañana, primer día del mes de diciembre, comienzan los pagos de las pensiones no contributivas, ¿eh? Va a ser con las terminaciones de documentos en 0 y 1, así que a estar atentos, de todas maneras lo iremos recordando.
Muy bien, querida Sonia, en un ratito lo reiteramos, ¿eh? Información importante para pensionados no contributivos o pensiones no contributivas. 5 y 11 de la mañana, recordamos las líneas telefónicas rápidamente, mi querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 1165-840870 y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Y vamos con algunos títulos del Diario Nacional. Habló el presidente Alberto Fernández. La mejor Argentina es la Argentina que dio derechos. El mandatario asistió a la asunción de nuevas autoridades del Sindicato del Seguro y en su discurso realizó una defensa abierta del modelo gremial argentino y de los derechos conseguidos gracias al trabajo de una fuerte presencia de los sindicatos.
Esto que nosotros vivimos, de tener una serie de derechos que para nosotros se han vuelto moneda corriente y no los valoramos adecuadamente, como tener aguinaldos, vacaciones pagas, aportes jubilatorios hechos por la patronal, podernos haber sindicalizados, tener centrales obreras fuertes y unificadas. Son todos derechos que no están en todo el mundo, están en Argentina. Y gracias a Dios que los tenemos. Porque son derechos que preservan la mejor calidad de vida de la gente. Porque un sindicalismo que se une favorece los derechos de quien trabaja. Por eso, cuando vienen algunos y nos hablan de la modernidad y nos dicen hay que terminar con los costos laborales, suprimamos las indemnizaciones por despidos, bajemos los aportes, todo eso es menos derechos para los trabajadores. Nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos, porque la mejor Argentina, es la Argentina que dio derechos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, reivindicando distintas conquistas logradas por el sindicalismo en Argentina. Llamó a trabajar todos juntos por esos derechos y destacó el presidente Alberto Fernández la recuperación económica tras 6 años muy difíciles, 4 signados por el endeudamiento catastrófico que nos dejó el macrismo y otros 2 por la pandemia. En su discurso, el jefe de Estado, como escuchábamos, realizó una defensa abierta del modelo gremial argentino y de los derechos conseguidos gracias al trabajo de una fuerte presencia de los sindicatos.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Y ahora, con toda la información del ascenso, llega mi queridísimo Damián Zárate en el aire. Buen día, Damián.
Abrazo, Claudio, querido. Buen día. ¿Cómo estamos en este martes?
Muy bien.
Culminando casi noviembre. Bueno, va culminando el mes, va culminando el año y también van culminando las competencias del ascenso argentino. Habemos semifinalistas. La victoria de Almirante Brown, recordemos que ayer en Isidro Casanova, el domingo, quedó trunco el partido, pasó para el lunes, aquella torre de iluminación que tuvo inconveniente, que se había prendido fuego en el medio de la lluvia, bueno, pasó de domingo para lunes, y la victoria entonces de Almirante Brown con el gol de Diego García, de penal, y lo eliminó, saltó de pantalla, reitero, dejando al margen Independiente Rivadavia de Mendoza, en cuyo Nacional habían empatado 1-1. Y Ferro se metió en semifinales y es uno de los 4 candidatos a el ascenso a la primera división en la Argentina. Perdió en el Oeste 1-0, pero le alcanzó porque había ganado en la Ciudadela 3-1, el gol de Aleo en contra. Entonces, las semifinales. Ferro va con Quilmes, esto es ida y vuelta, y Almirante Brown va con Barracas Central. Hubo ascenso, decíamos recién, con la Primera Nacional, y también hubo partidos de la Primera D. Claudio, se van jugando los partidos de la Primera D. El triunfo de Puerto Nuevo, 1-0 a Sportivo Barracas, es el segundo cruce de semifinales. Ya lo habíamos contado ayer, Centro Español le ganó a Cambaceres, pero también estos juegos son de ida y vuelta. Así que tenemos una semana con la definición en la Primera Nacional, en la B Metro, en la C, en la D y en el Torneo Federal. Lo iremos contando día a día. Claudio, te mando un abrazo enorme, buen martes, y continuamos en el aire de la Radio Pública contigo. como todos los días.
Gracias, mi querido Damián. Buen martes para vos también. Te vamos a escuchar en un ratito a partir de las 7 ahí con Federica y con Mario. 7 de la mañana está en Radio País, Damián Zárate, y está con nosotros también. Se ha sumado a las huestes del Diario Nacional este querido amigo, relator, periodista Damián Zárate. 19-1 en Córdoba. No, se durmieron los muchachos. Ya vamos a actualizar. 5:16 de la mañana y otro de los títulos que apuntábamos en el Diario Nacional es que con la asistencia del gobernador Cilioto en La Pampa conforman un equipo de fiscales para investigar el crimen del pequeñito Lucio Dupuy de 5 años. El gobernador pampeano Sergio Cilioto puso a disposición de la justicia toda la documentación de los ministerios para poder determinar si la muerte del niño de 5 años pudo haberse evitado. A propósito de este tema, habló Daniel Luchelli, periodista de LRA3, Radio Nacional La Pampa, sobre este crimen que conmueve a la provincia. Horror en La Pampa. El niño de 5 años falleció en el Hospital Evita de la capital pampeana después de sufrir una fuerte golpiza. Daniel Luchelli, periodista de Radio Nacional Santa Rosa, informó que se están desarrollando diversas y masivas marchas en La Pampa para pedir justicia por el pequeñito Lucio.
Masivas marchas en General Pico, norte de La Pampa, y en Santa Rosa, capital provincial, para reclamar justicia por el crimen de Lucio, el niño de 5 años, que fue brutalmente asesinado en Santa Rosa. La marcha en General Pico, norte de La Pampa, reunió a más de 6.000 personas, al igual que aquí en Santa Rosa, pidiendo justicia. En la marcha estuvieron presentes el padre del niño asesinado, sus abuelos, familiares, amigos y vecinos. Por el hecho están detenidas la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años de edad, y su pareja Abigail Páez, de 27 años. En Santa Rosa hubo graves incidentes. Prendieron fuego patrulleros de la policía pampeana, atacaron con piedras la seccional de policía, la policía reprimió con balas de goma, la policía tuvo que vallar la cuadra donde vivía Lucio, el niño asesinado, porque amenazaban con prender fuego la casa. El papá de Lucio, Cristian Dupuy, en su dolido mensaje manifestó: perdóname, hijo, no llegué a tiempo. Reiteramos, hubo graves incidentes en la seccional sexta de policía aquí en Santa Rosa, capital de la provincia. Prendieron fuego patrulleros, atacaron con piedras dicha seccional y la policía reprimió con balas de goma. La policía pampeana tuvo que vallar, le reitero, la cuadra donde vivía Lucio, el niño de 5 años asesinado, porque amenazaban con prender fuego la casa. Masivas marchas en General Pico, norte de La Pampa, y Santa Rosa, capital provincial, para reclamar justicia por el crimen de Lucio.
Bueno, ahí lo escuchamos muy atentamente a Daniel Luchelli de Nacional Santa Rosa. Recordamos que están detenidas por este hecho horrendo la madre del niño, Magdalena Espósito Valiente, de 24 años, y su novia Abigail Páez. A propósito, página 12 titula al respecto: caso Lucio Dupuy, aterrador tuit de la novia de su madre. ¿Qué dijo Abigail Páez? No traigan pibes al mundo para sufrir. Una de las detenidas por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que murió tras una brutal golpiza en La Pampa, tenía una asidua actividad en las redes sociales y allí publicó una serie de mensajes, Abigail Páez, donde mencionaba al nene o exponía su mala relación con el padre, expareja de su novia, la otra mujer apresada por este caso horrendo. Vamos a escuchar ahora al periodista Facundo Baraíbar en diálogo con LRA25, Nacional Tartagal.
El tema dominante es lo que ha pasado con este chiquito de 5 años, digámoslo, para aquellos que todavía puedan no saberlo. Murió el viernes por la noche, víctima de una golpiza, y después en las horas posteriores se fue corroborando que había sido víctima de torturas anteriores. Digo torturas porque evidentemente el nivel de violencia al que había estado sometido era, ya no era una cuestión que pudiera fijarse en un hecho puntual, sino medio sistemático, tenía una hasta quemaduras de cigarrillos. Bueno, por el hecho está detenida su madre y la pareja de ella, son las principales acusadas. Bueno, a medida que van pasando las horas, digamos, van conociendo algunos otros detalles o van recogiendo estas versiones que dan cuenta de una situación verdaderamente violentísima en la vida de este nenito de 5 años. Y todo eso es porque además vieron cómo con el tema de las redes sociales y estas situaciones empiezan a aparecer fotos y más. Imaginémonos un chico de 5 años, no puede ser otra cosa que un ángel, claro, en fotos por lo menos, ¿no? Entonces eso te golpea todavía más y te pones a pensar cómo puede ser que semejante nivel de violencia, de agresividad haya tenido como víctima un chiquito. Bueno, cómo pudo ser que efectivamente pasara todo esto, y es lo que se está tratando de averiguar por estas horas.
Ahí está la palabra de Facundo Baráibar, periodista dialogando con Nacional Tartagal, sumado a la información de Facundo Baráibar. Escuchamos ahora en diálogo con Radio Nacional Santa Rosa a Celeste Daguerre, psicóloga, analizando el infanticidio, filicidio de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que murió en Santa Rosa como consecuencia de los golpes hallados en su cuerpo. Al respecto, Celeste Daguerre señaló: estamos en un sistema violento y no es ajeno a nadie.
Fue Lucio, pero después yo estoy dando clases en escuela y las que trabajamos también en salud o en los centros de salud con compañeras acá, colegas que tengo, o trabajadoras sociales, son las realidades de todas las adolescentes, de los niños y las niñas cotidianos. Lo que pasa es que Lucio muere, el resto zafa, y así llegan a la adolescencia con todos estos problemas, con trastornos psiquiátricos, con problemas con la justicia, con denuncias, con abuso, y son después los adultos violentos que después van a la comisaría a prender fuego una comisaría. Me parece que la violencia, esto, me parece que está bueno también que reflexionemos que la violencia, estamos en un sistema violento y que no es algo ajeno a mí, ni a mí, ni a vos, ni a ustedes, ni a nadie.
Ahí está la palabra de la psicóloga Cecilia Daguerre, refiriéndose al crimen del niño Lucio Dupuy. Estamos en un sistema violento y no es ajeno a nadie, dijo. 5:23 de la mañana.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Cinco veinticuatro, contame, Sonia, ¿cómo está Buenos Aires y La Plata?
Con cielo despejado, Claudio, la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 83%, se mantiene el termómetro por aquí. En La Plata tenemos 12 grados con cielo despejado y 94% de humedad. El dato para Angie de Villa Elisa, el pronóstico aquí en la ciudad de Las Diagonales. Se espera una máxima de 26 grados con cielo algo nublado. Y para mañana miércoles, una mínima de 16 y una máxima de 24 grados con cielo parcialmente nublado para arrancar el mes de diciembre.
Muy bien, muy bien. Acá se espera una máxima de 30. No se pudo actualizar más los datos del tiempo. Estábamos en 19 grados. Ponele que ahora estemos en 18, probablemente, pues no se siente frío. Así que, bueno, tenemos una jornada bastante agradable en la ciudad de Córdoba. Se anuncia para la mañana algo nublado, parcialmente nublado hacia la tarde noche. Quiero hacer una rectificación. Viste cuando yo te hablaba del recital de Sandro, Sonia, te dije fines de los 60, en realidad yo pensaba que era 69. No, fue en 1970, quiero rectificarlo para dar con precisión la fecha, 11 de abril, sí, lo recuerdo porque lo vi ese recital con mi vieja, que era una de las fanáticas de Sandro, era una joven mujer, mi madre en aquella época, una mujer de 32 años, imagínate. Así que nos vimos el recital vía satélite a través de la estación terrena de Balcarce por el canal 9 de televisión que dirigía el gran Alejandro Romay, ¿no? 25 canciones interpretó Sandro ese 11 de abril de 1970. Quería aclararlo para poner las cosas para poner blanco sobre negro, ¿no? Y no generar confusiones con los datos históricos. No me quedaba claro si era fin del 69 o 70. Yo sabía que era bastante chico en esa época, pero recuerdo haberlo visto, ¿eh? Recuerdo haberlo visto.
Hecha la aclaración, me parece genial. Seguimos adelante, mi amigo.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar a un querido amigo que volvió al Diario Nacional. Se va a ocupar del polideportivo otro hombre de RPN, relator Espacio Nacional, Gustavo Herr. Buen día, Gustavo, en el aire.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. El gran abrazo, la alegría de saludarte otra vez. Y empezamos hablando de tenis, pero no solamente de tenis, porque es un tema de estricta actualidad que supera, que trasciende el tema del deporte y tiene que ver con las declaraciones del padre de Novak Djokovic, el número uno del mundo. La postura de Djokovic en este tiempo ha sido contraria a la vacuna contra el COVID, algo que le ha generado algunos roces con el Rafa Nadal, por ejemplo, quien habló de un egoísmo en la actitud de Djokovic, y le ha generado un malestar también dentro de la comunidad del deporte, y por supuesto que excede, entendiendo a Djokovic como un número uno, un campeón, pero un antivacunas. De esta manera, el serbio estuvo en la picota en relación a estas actitudes. ¿Y qué sucedió ahora? El torneo de Australia, la organización dejó claro que para poder participar, para poder trabajar, todo el mundo debería estar vacunado. Inclusive, por supuesto, los jugadores. El padre de Djokovic dijo que el anuncio por parte de estos gobernantes australianos fue vergonzoso. Se concedieron a sí mismos la potestad de señalar públicamente al 9 veces campeón del Open Australia. Que Novak aparezca allí no dependerá de su postura. A él le gustaría de corazón jugar allí, porque es un deportista y a nosotros también. Pero bajo estos chantajes y condiciones, lo más probable es que no. Palabras del padre de Djokovic en relación a la presencia de Novak Djokovic en el próximo torneo de Australia, habló de chantaje porque la organización australiana, con muy buen tino, determinó que todo el mundo tendría que estar vacunado. Así que, por supuesto que esta polémica va a seguir, pero desenmascara una actitud que muchos cuestionan de Novak Djokovic al no quererse vacunar. Y tras la experiencia de la selección argentina de básquet en la ventana por eliminatorias en obras sanitarias frente a Paraguay, que tuvo no solo 2 victorias, sino la alegría de la vuelta de Carlos Delfino, se reanuda la Liga Nacional de Básquet a partir de mañana miércoles a las 20 obras frente a Unión, Peñarol frente a Ferro a las 21:30, San Martín frente a Oberá. Claudio, un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr. Nos reencontramos mañana, como siempre, en el Diario Nacional, 5:29 de la mañana, en toda la República Argentina. Y vamos a otro título del Diario Nacional. Habló el sociólogo, doctor en ciencias económicas y querido amigo, compañero, periodista Jorge Elbaum, señalando que en el frente de todos hay debates sobre prioridades y comunicación. Jorge habló con Radio Nacional Bariloche sobre las discusiones políticas tanto en el frente de todos como en la oposición. Escuchemos a Elbaum.
La realidad es que empieza un tiempo de discusión que no es solamente al interior de la alianza gobernante, sino incluso dentro de la oposición. Si uno mira con claridad, dentro de la oposición es sangrienta y con niveles de hostilidad y de agresión entre ellos enormes. Al interior del Frente de Todos hay un debate, hay varios debates, hay debates, yo creo que en términos estratégicos, en 2 niveles. Por un lado del ritmo y por otro lado de las prioridades. Y también desde la comunicación. Voy a empezar por este último que me parece muy importante. Es decir, uno de los temas centrales que aparece que debe tener una solución para poder seguir creciendo como se empezó a crecer luego del final de la pandemia, es el tema, por supuesto, del endeudamiento externo, que es uno de los legados más terribles que ha recibido el actual gobierno, producto de un endeudamiento de 44.000 millones. Bueno, para eso el Estado, para poder pagar, tiene que juntar dólares, para juntar dólares tiene que cuidarlos, pero el tema central es que la deuda no puede ser el tema central para la sociedad argentina. O sea, el tema central para la sociedad argentina es el hambre, es la alimentación, es el trabajo, que son lo que las grandes mayorías votaron, de alguna manera, tratar de contrarrestar la crisis neoliberal generada por el macrismo y heredada incluso de un modelo histórico que desde la década del 70 del siglo pasado ha sido hegemónico en términos económicos.
Bueno, ahí está la palabra del querido amigo Jorge Elbaum. Uno de los temas centrales, dijo que debe tener una solución para poder seguir creciendo el país, es el tema del endeudamiento externo, que es uno de los legados más terribles que ha recibido el gobierno por parte del macrismo. Para poder pagar, el Estado debe juntar dólares, para juntar debe cuidarlos, dijo Jorge, pero la deuda no debe ser el tema central de los argentinos y las argentinas. El tema central debe ser el hambre y el trabajo. Habló el economista Juan Valerdi en diálogo con Radio Nacional de San Luis. Dijo que la conducción del Banco Central no controla a los exportadores. El ex asesor de presidencia del Banco Central habló sobre las medidas tomadas por el Banco Central de la República Argentina, que prohíbe financiar viajes al exterior en cuotas y cómo se relaciona con la fuga de dólares. Juan Valerdi decía lo siguiente.
Nadie le prohíbe a nadie salir del país. Lo que están tratando de hacer el Banco Central es no facilitarlo desde el punto de vista del financiamiento. Ahora, ¿cuántos millones de personas de argentinos son los que tienen la capacidad de irse al exterior? Y no estamos hablando del Mercosur, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Asia o donde sea. Son pocos millones, ponele 2-3 millones en toda la furia, en el mejor momento del kirchnerismo, que tenían salarios en dólares muy superiores, así que dudo que ahora pueda haber tantos millones de personas que se vayan al exterior. Ahora, el problema es que los dólares de la Argentina hay que administrarlos con prioridades. Y si esas prioridades están un poquito alteradas, lo que haces es dejar que cada uno compre lo que quiera, si tiene plata, que se lo gasten para ir al exterior, que los bancos lo chupen para guardarlo y demás, y entonces estamos en el macrismo de nuevo. Si quieren volver al macrismo, que lo voten. Ahora, cuando después lo escuchen a González Fraga, que diga que la gente no puede viajar más al exterior, ni cambiar el celular, ni cambiar el auto, ahora van a entender que cuando te endeudan y se fuga toda la guita, pasan cosas como esto, que después no alcanzan los dólares ni para viajar al exterior financiado. No es que está desconectado. Es el problema de los gorilas. Piensan que la cuenta que nos dejó el macrismo en realidad es una cuenta de los 2 años que hay de este gobierno. Y no es así. Ahora, pese, tampoco es muy distinto el presidente del Banco Central, muy distinto de la conducción del macrismo del Banco Central, porque les ha dejado hacer un montón de cosas a los bancos que no ayudan mucho, y a los exportadores, que no ayudan mucho a que entren los dólares a la Argentina o a que no se fuguen.
Ahí está la palabra del economista Juan Valerdi. A propósito, ayer hubo una desmentida del Banco Central sobre una falsa información, sobre una operación que circuló a través de las redes sociales y que apuntaba a generar temor y desconfianza en la población, ¿no? Tuvo que salir al cruce de una falsa información, de una mentira propalada por algunos especuladores, por algunos integrantes de los poderes fácticos, seguramente en las redes sociales. El Banco Central y economistas de diversa raíz ideológica recordaron que los bancos tienen suficiente liquidez en dólares. Luego de un rumor operado a través de las redes sobre un posible corralito, el Banco Central salió a aclarar que las últimas medidas adoptadas no tienen impacto sobre la posición de liquidez en dólares de los bancos. La desmentida fue ratificada por economistas de diferentes vertientes ideológicas. Las decisiones que tomó el Banco Central la semana pasada referidas a la posición de cambio de las entidades financieras no tiene ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema, ni con los activos que los respaldan. Todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan. Adicionalmente, existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares. Las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos, aclaró el Banco Central en el día de ayer. 5:35 de la mañana. Vamos a hablar de coronavirus. Hubo 25 muertes y 1968 nuevos contagios de coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, con esta cifra suman 116.554 fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.328.416 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Hablando de coronavirus, vamos ahora sí a escuchar la palabra de Jorge Tartaglione, de la Fundación Cardiológica Argentina. Es el presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, refiriéndose a la nueva variante Omicron, detectada originalmente en Sudáfrica. Dijo que esta variante es preocupante y hay que evitar que se expanda.
Es así. Cuando vos tenés menos lugar para que se meta este virus y tenga menos posibilidad de mutar, pasa. Porque el virus pasa así, entra un lado, entra el otro, entra el otro, entra el otro, y ¡pum! De golpe de un lado sale diferente. ¿Me entendés? Y es como salió este virus, el Omicron. ¿Viste el coronavirus que tiene esa bendita espiga, que es como la puntita que tiene, que lo hace característico, como ya todo el mundo la conoce? Esa puntita tiene muchas mutaciones, y esa puntita, pensátela como una llave. Esa llave tiene la característica de llegar a tus células de tu organismo, fundamentalmente del pulmón, entra dentro de esa célula de la cerradura, la abre y se mete dentro de la célula infecta. El coronavirus, como yo siempre digo, tiene le encanta tu moco. Entonces se te mete en la nariz y vos lo expandís a otro moco. O sea, entonces esto, el Omicron, tiene tantas mutaciones en esa espiga, en esa puntita, en esa llave, que le permite entrar en muchos lugares.
Pero por eso, o sea, si no, la forma de que no entre es vacunándome.
La forma de que no entre es que no entre, no solamente que no entre este y otro.
Claro.
Es vacunándote y cumplir ciertos por ahora el miedo. Fíjate lo que pasó con el tema de que tenemos distancia de barbijo. Hay mucho menos conjuntivitis, mucho menos gripe. Pero más allá de eso, vos que tenés un programa nacional, lo importante es llevar tranquilidad a la mayoría de los lugares. La pasamos muy mal, muy mal. Yo te lo digo porque yo ejerzo la medicina, comunico, pero estoy todos los días en el consultorio, tengo toda mi familia médica, mis hijos son terapistas. Hemos pasado muy mal. A todos se nos ha muerto alguien. Entonces hay que evitar sesgos políticos, hay que evitar meter la política. Esto es real. No podemos hablar o asustar porque estamos en un lado o el otro. Es muy importante tener sentido común y empatía con la gente. Entonces, esto de Omicron es una cepa más que apareció ahora en Gran Bretaña, Bélgica, Botswana. ¿Por qué apareció en Botswana? Por lo que estamos diciendo.
Ahí está la palabra de Jorge Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina. Habló Gabriela Simunovic, quien es subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia. Dijo que el 80% de la población recibió dos dosis de las vacunas. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
En realidad no es que terminó la campaña continúa, pero ya tenemos un 80,7% de la población vacunada con dos dosis. Entonces, como ya tenemos el mayor porcentaje de la población ya cubierta, decidimos cerrar el gimnasio y entendemos también que se tiene que tornar una actividad habitual de los espacios de salud, como son las vacunas de calendario, la vacunación COVID. Así que aquellas personas que les quede completar su calendario o continuar con la aplicación de la tercera dosis, puede acercarse a cualquiera de los 32 centros de salud que existen en nuestra localidad, o a los hospitales, o aquí mismo en la Secretaría, incluso en los dos trailers que tenemos nosotros como municipio itinerante dentro de la ciudad.
Ahora vamos a escuchar la palabra de Juan Manuel Castelli, luego de Gabriela Simunovic, que es el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud. Dialogó con LRA11, Nacional Comodoro Rivadavia. El gobierno nacional aseguró que completar el esquema de vacunación continúa siendo la herramienta principal para evitar la diseminación de nuevas cepas. El diálogo de Castelli con la radio pública de Comodoro Rivadavia.
Bueno, por ahora son algunas cosas. Es una variante que
Tiene un número de mutaciones, tiene 30 modificaciones en las mutaciones que presenta, y esto hace que aparentemente tenga una mayor potencial de transmisión, que como se vio también en la variante Delta. Desde el punto de vista de cuál es el impacto desde la enfermedad o el escape de vacunas, que es una de las cosas que más se analizan, vamos a necesitar, dicho mismo por el equipo técnico de la Organización Mundial de la Salud, vamos a necesitar de algunos días para saber cómo responde a esto. Lo que sí se sabe es que al ser una variante con tantas modificaciones y con tantas mutaciones, fue clasificada el 26 de noviembre como variante de preocupación, y lo que tenemos que hacer básicamente es reforzar todas las acciones para evitar que su diseminación. No, porque el efecto de las vacunas se evalúa en función de que las personas estén vacunadas y vamos a decir, la posibilidad de desarrollo de enfermedad puede ser leve, grave o con requerimiento de internación, y eso es lo que se va analizando en relación a las personas vacunadas. El tema es que su mayor desarrollo de haber sido en África hace que la muy baja tasa de vacunación en África, del 6.6% de la población, tenga que evaluarse esto desde el punto de vista de la efectividad en la población que está poco vacunada.
Sobre la incipiente variante Omicron del coronavirus, se refirió en diálogo con Radio Nacional Resistencia el médico cordobés y magíster en salud pública, Oscar Atienza.
Bueno, es una variante nueva, se detectó ahora el 11 de noviembre, es posible que ya mucho tiempo antes haya estado circulando, eso es seguro, sobre todo porque circula en países que hacen muy poca secuenciación, es decir, normalmente esos virus en países que no hacen secuenciación son detectados en otros países que sí los hacen y que mantienen eso bajo observación. Es una, digamos, produce tanto temor esta variante porque en realidad tiene demasiadas mutaciones dentro de su genoma. Para que nosotros tengamos una idea, la variante que mayor cantidad de mutaciones tenía es la variante andina, que tenía 14 mutaciones. Esta tiene 35, es decir, que es sustancialmente diferente a la variante original, la que generó toda la pandemia. Entonces, a partir de allí, se generan muchas dudas. Una de ellas es, ¿será más infecciosa? Y la otra gran pregunta que nos hacemos es, ¿las vacunas servirán? ¿Responderá bien a la vacuna? Bueno, la primera es como que ya tendría algún grado de respuesta, es decir, ¿es más infecciosa? Sí, pareciera ser que es más infecciosa en los lugares en donde está, sobre todo en Sudáfrica. En menos de 10 días aumenta, casi se han cuadruplicado la cantidad de casos. Lo que no se ha visto, y es lo que generalmente espera la gente, es saber si va a ser peor o no, si va a tener peores síntomas o no. Y no, porque es el mismo virus, va a tener la misma cantidad de síntomas. El problema es que si enferma mayor cantidad de gente, va a terminar internándose mayor cantidad de gente, va a aumentar la tasa de internación y finalmente también va a terminar muriendo más gente.
Vamos a escucharle después del doctor Atienza a la especialista en vacunas, Daniela Osborne, diálogo con Radio Nacional Córdoba. También se refirió a la variante Omicron al señalar que hay poca información, pero sabemos lo que hay que hacer. Daniela Osborne.
Se está haciendo vigilancia molecular, esto es analizar cómo está evolucionando el virus, y se detectó esta variante que tiene una serie de mutaciones muy importantes. Algunas comparten con las otras variantes de preocupación y otras que son propias. Y bueno, esas mutaciones son las que primero llevaron la alarma, porque como comparten con las otras, sabemos que tienen un impacto en lo que es su interacción con el huésped, que somos nosotros, en la evasión de la respuesta inmunológica inducida por las vacunas y demás, y entonces por eso una alerta fuerte. Ayer empezaron a aparecer datos de cómo es la sintomatología, que es una de las preguntas que vos hacías. y hay datos en personas más jóvenes, menores de 40 años, que lo que se muestra es que no se vio nada particular ni de gravedad, se vio que provocaba como un estado de fatiga muy muy fuerte, pero que de no mucha duración, fiebre, y después así como alteración del ritmo cardíaco y pulsaciones, y nada más. Uh-huh. Por ahora, vamos a terminar de ver el panorama con el correr de estos días y la información que vaya llegando. Y respecto también al tema de las vacunas, hubo una divulgación respecto a su reconocimiento a anticuerpos monoclonales y que también está un poco no tan fuerte, pero nos falta información como para tener el panorama completo. Como te digo, todo se disparó por las mutaciones, por la cantidad de mutaciones que tiene esta variante y por las mutaciones que de las que ya se saben, ¿no?
Ahí está la palabra de Daniela Osborne. Vamos a escuchar ahora al médico infectólogo Luis Cámara, integrante del Comité de Expertos que asesora al Gobierno Nacional, también refiriéndose a la situación epidemiológica actual, y dijo que el virus va mutando en forma permanente. Las cepas que hemos tenido en Sudamérica han sido terribles, y luego agregó la variante Manaus, provocó la segunda ola con 60.000 muertes. Luis Cámara decía esto a LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
El virus va mutando en forma permanente. Hasta ahora las mutaciones que han tenido el virus, tiene muchas, algunas no son exitosas y desaparecen, y otras son exitosas. Lamentablemente las exitosas contagian más y generan más letalidad. Las que hemos tenido en Sudamérica han sido terribles, el virus andino, sobre todo en los países andinos, ha sido durísimo, y la variante Manaus, que ha sido predominante, que provocó estos dos, la segunda ola en Argentina, con 60.000 muertes y 20.000 huérfanos, ¿no? Es una ola horrible. En el Reino Unido y otras partes predominó el virus de Kent, más contagioso obviamente también, por eso se hizo predominante, con una letalidad similar que ha provocado que en 2021 la cantidad de muertos haya sido muy superior al 2020. La variante Delta también es contagiosa, pero ya en presencia en muchos países con vacuna, la letalidad, la cantidad de fallecidos es de 5 a 10 veces menos. Pero es más contagioso que las otras dos que yo te mencioné anteriormente. Y está la Omicron, que no sabemos. Estamos 7, 8 días que la noticia está en todos lados, así que para qué lado va es difícil poder decir. Pero da la sensación de que es muy más contagiosa aún que las anteriores, por la velocidad con la cual se expandió.
La palabra del doctor Luis Cámara, habló el psicólogo Facundo Juárez. ¿Cómo se comporta la psiquis ante las nuevas variantes del coronavirus? El diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Increíblemente pareciera una historia repetida, ¿no? Uh-huh. ¿No? Hace mucho tiempo estábamos en la misma incertidumbre y ahora la historia se vuelve a repetir y se vuelven a observar los mismos mecanismos neuróticos que tenemos los sujetos, que es un intento siempre de evitación, ¿no? Uno siempre intenta evitar y refugiarse en la fantasía muchas veces, que son típicos mecanismos, digamos, uno lo puede notar en la cotidianidad, no sé, por ejemplo, alguien que tenga que rendir un examen, tal vez fantasea con la finalidad de aprobar el examen, pero después llega a su casa y no hace nada por estudiar, digamos, uh-huh. ¿No? Y se pone a ver una serie de Netflix. Estos mecanismos de evitación neurótica que tienen que ver con refugiarse en cierto sentido en la fantasía, intenta justamente evitar los factores de displacer, los factores de dolor, de sufrimiento, que tienen que ver con la realidad. En este caso estamos hablando de, nuevamente, otra posibilidad de que exista un nuevo peligro que está al acecho. Ahora bien, ahí tenemos otro factor que significa el miedo. No, tal vez no estamos todavía inundados por el miedo, al menos se nota eso. No inundados por el miedo porque más o menos se tiene noción de lo que se enfrenta, por más que sea una nueva variante. Pero sí en un estado de alerta, ¿no? Un estado de alerta permanente que conlleva cierta angustia ante lo desconocido, ante la nueva incertidumbre, ante la nueva posibilidad. Lo cierto es que cada vez el sujeto, el hombre, digamos, la persona media está cada vez más alejado de aquellos factores de la ciencia que no podemos entender. Digamos, hoy en día hay muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance, a diferencia de otras épocas en las que tal vez existía la posibilidad de acercarse al conocimiento de una manera más, un poquito más amena.
El Diario de Nacional.
Oye, Sonia, acá se me durmieron los meteorólogos en Córdoba. Contame qué pasa en Buenos Aires y La Plata, querida.
Por estos lados están bien despiertos. Claudio, parece que están escuchando el diario. El cielo está despejado en Capital Federal. 15 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 83%. Y aquí en La Plata, con cielo despejado, tenemos 12 grados de temperatura y 94% de humedad.
Bueno, acá en Córdoba seguimos con 19 grados un décimo. Ahora están anunciando lluvias aisladas por la noche de este martes 30, 19.1 es la temperatura de la hora 3, no se ha actualizado, máxima de 30 grados para esta jornada. Recordemos que mañana empieza ya el calendario de pagos, querida Sonia.
Así es, Claudio, vamos a recordar que como habitualmente arranca el calendario de pagos del mes con las pensiones no contributivas, terminaciones de documentos 0 y 1 para mañana, primer día del mes de diciembre.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Vamos a escuchar ahora a Bruno Baldi, director de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA. En febrero o marzo próximos iniciarían el cultivo de cannabis en el INTA de Cerrillos, en la provincia de Salta. El diálogo con LRA4 Nacional Salta. Bruno Baldi.
Nosotros hace más de un año nos sentamos con la Cámara de Tabacaleros de la provincia de Salta, con el FED, con el gobierno de la provincia de Salta, y bueno, empezamos a plantear realizar un convenio para empezar a trabajar en el cannabis, pero hacer plantaciones con fines de investigación y experimentación. De esa manera estuvimos durante un buen tiempo viendo cómo debería ser ese proyecto, viendo cómo debería ser el instrumento de vinculación y convenio para empezar a trabajar. Bueno, y finalmente, en el mes de septiembre de este año, fue aprobado por todas las partes este convenio, que bueno, como lo decía, básicamente es para introducir materiales de cannabis con altos contenidos de cannabidioles, materiales que no son nacionales, sino que son materiales certificados de otras procedencias donde ya se viene desarrollando, y la idea es poder trabajarlos y ver cuál es el comportamiento de esos materiales en el área del Valle de Lerma. Todo ese proyecto, toda esa experimentación se haría en condiciones controladas dentro del predio de la Estación Experimental de Salta.
Y ahora vamos a escuchar al experto y ex defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, quien asegura que la justicia santafesina genera desconfianza. El diálogo con LRA5, Nacional Rosario.
Esta disparada de la violencia en la ciudad de Rosario se produce un quiebre a partir del año 2011, que comienzan a duplicarse la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes en la ciudad, se multiplica la cantidad de armas de fuego que existen en la calle, y además de todo eso se produce una ruptura en un cierto orden, por llamarlo de una manera, que existía entre las bandas criminales que se dedican al narcotráfico, y a partir de eso todos estos factores van provocando este continuado crecimiento de la violencia que nunca es abordado en forma efectiva, y uno de los principales responsables, más allá de quienes conducen las políticas de seguridad de la provincia, es la administración de justicia, ¿no?
Claro, claro.
La provincia de Santa Fe, vos fijate, la provincia de Santa Fe es no solamente es la provincia argentina que tiene la tasa de homicidio más alta cada 100.000 habitantes de todo el país,
claro,
sino que además es tiene un aparato judicial que es el que peor resuelve y castiga los crímenes, o sea, los asesinatos. O sea, la tasa de esclarecimiento y castigo de homicidios, si vos te cruzás el Arroyo del Medio, y te vas para la provincia de Buenos Aires, o te vas para la provincia de Entre Ríos, cruzando el río Paraná, o si te vas para la provincia de Córdoba, te encontrás con tasas de homicidios que están de esclarecimiento y castigo, que están por el doble de la tasa de esclarecimiento y castigo que tiene la provincia de Santa Fe.
Pues me voy con Sonia a La Plata para escuchar algunos mensajes, Sonia querida.
Vamos a agradecerle a Horacio de Bahía Blanca, a Diego de Ensenada, sus presentes a través de nuestro WhatsApp, y a Elisa, nuestra amiga de San Luis, que agradece el saludo, Claudio, por el Día del Hincha de San Lorenzo.
Ah, bueno, bueno, muy bien. Esos son los mensajitos que teníamos ahí en el estribo, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno, 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 fenómeno, fenómeno, querida Sonia. Fenómeno 556. Vamos a saludar al querido Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, relatores. Lautaro, buen día. ¿Está Lautaro o no está Lautaro? Bueno, vamos a esperar que me avisen si está Lautaro Villamor ya en el Zoom para poder dialogar con nosotros y hablar un poquito de deportes, ¿eh? Bueno, mientras tanto vamos a escuchar otro audio. Vamos a escuchar, querida Fernanda, el audio número 25. Tulio del Bono, donde en San Juan se aprobó la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación.
Bueno, más que todo formalizar la actividad y normalizarla de modo de darle una organicidad. Hasta ahora ha sido una serie de actividades más o menos dispersas y bien intencionadas por parte de distintos organismos nacionales y provinciales. Lo que se hace con esta ley es crear un sistema provincial de ciencia y tecnología que tiene por finalidad coordinar y aglutinar los esfuerzos casualmente que se hacían en forma desperdigada y aislada de cada organismo nacional o provincial detrás de una serie de objetivos comunes. El objetivo común es un plan nacional, un plan provincial de ciencia y tecnología que tiene que elaborarse en forma participativa, abierta, con intervención de todos los actores interesados, sectores de la producción, sectores de la política, sectores del mundo académico y científico, que elaborarán un plan bianual o trianual. Sobre la base de ese plan se programan una serie de actividades que se dividen en tres grandes rubros. Un rubro que son actividades propias de investigación y creación de conocimiento, otro rubro que son actividades destinadas a utilizar este conocimiento para generar innovaciones, es decir, bienes y servicios necesarios y aptos para solucionar problemas y aprovechar oportunidades de la provincia de San Juan, y una tercera actividad que sería la formación de recursos humanos necesarios, imprescindibles prácticamente para estos nuevos tiempos de la economía del conocimiento, donde prácticamente toda la actividad de conocimiento es la gran responsable del crecimiento económico, de la prosperidad y del bienestar social de la comunidad.
Bueno, la palabra de Tulio del Bono, de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología de San Juan, donde en esa provincia se aprobó la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, el diálogo con LRA 23 Nacional San Juan. Recordando que el subte volverá a funcionar mañana con el horario de apertura habitual previo a la pandemia, de esta manera, a partir de mañana miércoles la empresa operará, la empresa Metrovías, ¿no? Operará de lunes a viernes de 5:30 a 23:30, los sábados de 6 a 24 y domingos y feriados de 8 a 22. La otra noticia, bueno, lamento mucho que no esté Lautaro, es que Messi ha ganado por séptima vez el Balón de Oro, una gran noticia, nos conmovió, nos emocionó. Bueno, saludo ya a las 6 de la mañana. A ver, vamos con el gato. A ver, gato, vamos, esta.